Buenos días, sábado 21 de noviembre. Ayer se cumplieron 158 años de la batalla de Obligado, de la vuelta de Obligado. Una gesta importante desde el punto de vista de la soberanía nacional. Un gobierno, un país enfrentando a las potencias de ese momento. ¿Cómo es que dice el triunfo? Vamos a ser originales y no vamos a poner el triunfo de Alberto Merlo en la vuelta de Obligado, pero dice, como es 90 buques mercantes, 20 de guerra vienen. Venían los buques de guerra de Inglaterra y Francia, y bueno, en la vuelta de Obligado, ahí cerca de San Pedro, se llevó adelante un combate muy importante. El tema es la soberanía. Y si de soberanía hablamos, un tema al que enseguida uno puede hacer referencia es al imperialismo, ¿no? Porque hace unos sábados atrás hablábamos de cuánto vale una vida y depende de la nacionalidad o la vida de quien sea, es el valor que le damos, ¿no? ¿Cómo puede ser que las bombas en un lado son actos terroristas y las bombas en otro son respuestas militares puntuales? ¿Cómo nadie va a justificar un atentado terrorista de los que hubo en Francia? Pero ¿cómo Francia invade la soberanía de Siria y bombardea como si nada? ¿Cómo desde muchísimos lugares el tema de la soberanía empieza a ser importante? El otro día leía en el Facebook y no lo podía creer, no... Pensé que era de esas cosas que circulan sin mucha seriedad, pero después parece que sí, que es verdad. En Francia hubo una francesa que patentó los diseños, los motivos de los tejedores y tejedoras de Oaxaca, de México. Los tejidos, los diseños milenarios. Bueno, ella fue, los patentó. Y ahora le está haciendo juicio para que no tejan, para que no los puedan usar, quienes son los herederos directos de los que los crearon. Soberanía. ¿Cómo esa palabra, en el contexto de la coyuntura internacional, empieza a ser tan importante, ¿no? Soberanía, como lo que fueron las revueltas, aquellas de la primavera árabe que tanto aire parecía que traían, fueron cooptadas y tomadas por el imperialismo y sirvieron para sacarse de encima personajes que le molestaban, en algunos casos sin tener bien claro a quién poner, pero en muchos de los casos era sacarse gente que los molestara para avanzar con sus negocios y con sus políticas. Soberanía. Aquí en Compañeros de Clase alguna vez entrevistamos al representante del Frente Polisario, aquí en la Argentina. El Frente Polisario es el organismo político militar que lucha por la independencia de lo que era el Sahara español, que cuando España se retira de esas colonias, Mauritania y Marruecos ocupan el territorio, y hace como 20 años que hay que hacer un plebiscito para ver si la población de ese lugar quiere formar un país independiente o no, si quieren ser parte de Marruecos o no, pero las Naciones Unidas, que lo único que tiene que hacer es un plebiscito, no lo hace. Entonces, la soberanía de ese pueblo, ¿en dónde queda? Soberanía, un tema importante, una palabra que para nosotros no puede tomarse a la ligera y que no puede desligarse de muchas otras, que no puede desligarse de Independencia, que no puede desligarse de Revolución, que no puede desligarse de las luchas de los pueblos. Eso, soberanía, varias ideas. Soberanía es defender que las tejedoras y tejedores de Oaxaca puedan seguir usando su diseño. Soberanía es defender que el hecho de ser más fuerte y más grande no te da ningún derecho a ir tirando bombas por el mundo a lo pavote. Soberanía es defender que, por más que haya sido un pueblo que sufrió persecuciones, masacres, como fue con lo que pasó con el pueblo judío, eso no te da derecho a masacrar palestinos. Soberanía es defender que el Frente Polisario, el pueblo kurdo, el pueblo palestino, todos tienen derecho a lugar, derecho a su nación y a su lugar. Y que si son de izquierda, bánquensela. Porque que los kurdos sean de izquierda y mala leche, muchachos. Soberanía es todo eso. Es también la vuelta de obligado. Es también decir, juntémonos en América Latina y tengamos políticas independientes. Soberanía es reclamar los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, reivindicando a cada uno de los pibes que murió ahí. Soberanía es muchas cosas.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, compañero Marcelo Rudy, ¿cómo anda usted?
Bien, ¿cómo estás, Santiago?
Todo bien, acá volviendo al pago.
A compañero de clase.
A compañeros y compañeras de clase. Ya compañeras no la dicen más, ¿qué pasa? Cuando era un programa feminista este, compañeros y compañeras de clase.
De clase,
compañeros
¿qué decir?
De clase.
¿Cómo le va? A mí me cuesta eso de compañero y compañera.
Sí, ya sé. Usted tendría que.
Y creo que soy bastante más respetuoso de la diversidad y esas cosas que muchos otros que dicen.
Bueno,
que algunos que usan compañero y compañera.
Siempre hay grados. Bueno, ¿cómo va todo por acá?
Bien.
Estamos de veda electoral, ¿no?
Estamos de veda electoral. Por suerte paró un poco esto de tanto spot publicitario y tanto eso que a veces termina.
Pero yo venía escuchando Radio Nacional, ¿no? Ahí en el auto. Sí. Y por ejemplo, ¿no? Pasar un discurso de Perón, no es lo respetar la vez.
Perón se murió.
Ah.
¿Qué sé yo?
Está bien. Bueno.
Bueno, podrías decir que lo de la soberanía que yo dije podría tener que ver con la campaña general. Lo que pasa es que la política está en todos lados.
¿Por qué no está nuestro Felipe Piña acá hablando de...?
Viene hoy Felipe
Piña. Ah, muy bien, pero Felipe tendría que estar Piña. Ya, ahora.
No, viene.
Claro, bueno,
tranquilo.
Está bien, bueno. Y tenemos más cosas, ¿no?, para hoy.
Tenemos, se me llevó la hoja...
Acá hay un problema con esta... ahora somos una...
No, había una hoja de ruta, pero tuvimos algunos inconvenientes y estaba Sonia... reestructurando todo.
Tenemos la fanpage de compañeros de clases.
Sí.
¿Sí? No es como la página No, porque antes yo nosotros mandábamos mensajitos y se llenaba todo. No, yo digo una cosa. Acá, por ejemplo, yo quiero saludar a Sebastián Carrera, que cumple años.
Feliz cumpleaños, Sebastián.
Feliz cumpleaños, Sebastián Carrera. Quiero saludar también a mi amorcito, Florecito para Flor. ¿Sí?
Un beso para Flor.
Pero no puedo ponerlo de acá. No puedo ponerlo acá. ¿Sí? ¿Por qué no?
No sé, porque usted es el, pero usted no es el editor que, de esa fanpage.
Había una chica que se llamaba Isis y la sacaron del Facebook. En serio, ¿eh?
Claro, pero...
Bueno, qué sé yo.
Isis no era una diosa griega.
Sí, pero egipcia, ahora significa otra cosa y la sacaron del Facebook. Bueno, la cuestión es que no entendemos cómo podemos mandar mensajes como hacíamos antes, desde compañeros de clase, desde la,
se nos complica,
la
¿no?
página de Facebook, que no es una página común, ahora somos una fanpage.
Fanpage.
Y bueno, no
yo sé. Repito lo que escucho por ahí porque no entiendo una pepa de Facebook.
Bueno. Y así que, no sé, si nuestra compañera, por ejemplo, la que más había, la que creíamos que era la representante de nuestro Face, y la que sabe realmente, Andrea Herrera, dice que no sabe.
Estamos al horno, Andrea.
Bueno,
ahora, si no, armemos un Face que diga Juan...
Claro, Juan Pérez. La otra vez decíamos, habían puesto... Isauro Arancibia, compañeros del bloque sindical de base, para que seguir teniendo la página. Entonces decía Isauro Arancibia, bloque sindical de base de San Miguel. Me parecía buena idea esa, ponerle un nombre. Y por ahí podemos poner el mismo nombre a todos.
Y si no, me abro un Facebook yo, que no tengo Facebook, claro. Y hacemos algo de eso con mi Facebook.
Dale.
Bueno, después vemos, qué sé yo, qué haremos con esto. El Facebook, es para problema.
Pero ahora que le íbamos agarrando la mano esto de mandar mensajitos, decir, bueno, va a venir tal cosa, va a venir tal otra, y nos comunicábamos, la burocracia del Facebook nos sacó.
¿Vio lo que comenté en la editorial, lo de Oaxaca?
Eso sí, lo vi en el Facebook. Sí, acá está.
Lo vi en casualidad porque por otras actividades, los grupos, viste, la instalación teatral y eso, entro al Facebook, con el Facebook de Mónica, a ver qué pasa, qué mensajes hay en algunos grupos en los que estoy participando y que yo no tengo Facebook. Y en un momento veo eso de Oaxaca y digo, esto no puede ser. Viste, me pareció esas cosas que a veces se tiran, que son terrorismo informático, le podríamos decir. Que mandan fruta y que después uno se engancha en eso y termina quedando pagando porque, bueno, dije, no, hay que comprobar lo que sé yo. Y hoy, hablando con Claudia Cardinale, que hoy va a salir al aire telefónicamente con la columna de Pueblos Originarios, le pregunté a ella, entre otros, y me dijo que sí, que es verdad, que hay un compañero de México con el que hemos hablado, Octavio Bernal, que vamos a tratar de comunicarnos con él el sábado que viene para hablar de este tema, porque es terrible. Pero bueno, para eso sirvió el Facebook, digamos. A otro nivel de cosas.
Usted sabe que tenemos uno de los grandes artistas argentinos internacionales, que hizo Adiós Nonino,
Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla. Las orquestas de acá de Argentina no pueden tocar obras de él sin pagar los derechos a Francia también.
¿A Francia?
Los derechos los tiene Francia o alguien en Francia.
Alguien, digamos, en Francia.
Entonces no nuestra música, ¿sí? Argentina, como que nos representa, como Adiós Nonino, como bueno, tantos temas que tiene, no se pueden tocar.
Es como
sin
el
pagar
Frente
derechos.
Para la Victoria, que no pudo usar la marcha de Hugo del Carril porque el hijo tiene los derechos y no se las da.
Ah, también esa.
Claro.
¡Llegó! ¿Cómo le va, don Felipe Piña? Llegó.
Igual Mirta no le da bolilla, porque el hijo de Mercedes Sosa le pidió que no usara Todo Cambia por Mercedes Sosa, porque estaba haciendo campaña política en su momento.
Ajá, y lo usó igual. Está bien.
Flor de Guacha.
Bueno, igual estamos hablando de cosas y no estamos en veda electoral.
Pero, no, estamos contando lo que se hace con los derechos de autor. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos a nuestro... columnista de historia, vamos a seguir hablando de revolución y revoluciones. El 20 de noviembre es la fecha, esto de la fecha de inicio es medio como la anécdota, ¿no? Que en historia, pero el inicio de la Revolución Mexicana. Después tenemos la entrevista con Cora Levinson, que es musicoterapeuta. ¿Usted sabe lo que hace un musicoterapeuta?
Y terapia con música.
Terapia con música, pero ¿qué tipo de terapia?
¿Y
terapia de qué? ¿Para qué patologías?
Bueno, vamos a preguntarle.
Vamos a ver, está en duda, pero vamos a tratar de que salga, que se alineen los planetas, una entrevista con Atilio Borón para hablar de esta cuestión internacional, cómo, qué pasa con el terrorismo, quiénes son los terroristas, quiénes ponen más bombas y tiran más bombas. Sí, sí. Digo, bueno,
eso... Y cómo está clarísimo esto que decías en la editorial, ¿no? De cómo una bomba tirada por uno y una bomba tirada por otro, ¿no?
Claro, uno es un acto terrorista, otro es un hecho militar.
Claro.
Quirúrgico, te dicen, para decir que no mataron a nadie y matan.
En el Face vi una imagen de un niño que había quedado abajo de escombros, un niño muy chiquito, y lo terminan rescatando, ¿no? En Siria, no sé dónde le tiraron la bomba. Era un niño de un año, digamos.
Podía haber sido una víctima de ese...
Claro, claro.
Después va a estar la compañera Claudia con la columna de los pueblos y vamos a tener una entrevista con Santiago Estura, que trabaja en la...
La Mansión Seré.
Sí,
la ex-Mansión Seré.
La ex-Mansión Seré, el Centro por la Cultura, la Memoria, la Vida, algo así. No me acuerdo exactamente el nombre. De Morón, para Santiago.
Aparte hubo un atentado.
Mi amiga del alma, de Adriana. Le mando un beso a Adriana. Y hubo, sí, un atentado, es una leyenda. El 22 se le sacaba el curro.
Sí.
Feo. Sí, aparte, ¿por qué no lo dicen de frente y no discuten de política en todo caso, no? Es una cosa cobarde y...
Sí, sí. Y bueno, a ver qué pasó. Ayer sabía que iba a haber una juntada, por lo menos
hubo
ahí.
Una juntada, estuvo la compañera Andrea Herrera, que nos mandó un audio que vamos a pasar.
Bien.
León,
bien.
Está en el escritorio el audio ese que tenemos que pasar, ¿sí? Y bueno, pero para que entren todas estas cosas, ¿sabe qué tenemos que hacer?
Tenemos los puños llenos de verdades también.
Sí, y tenemos que darle el pase al compañero Ami con las noticias.
¿Cómo le va, profesor Alejandro?
¿Qué dicen, compañero? ¿Cómo les va?
Todo bien, todo bien.
Vamos con las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad.
Pues comenzamos, Alejandro, internacionales.
El día, como dijo Marcelo, no se puede decir un día para iniciar la Revolución Mexicana, pero el 20 de noviembre de 1914 fue el pronunciamiento de Francisco Madero contra Porfirio Díaz. Ahí empezó, podríamos decir, oficialmente la Revolución Mexicana. Termina en el Partido Revolución Institucional, con sus derechas y sus izquierdas, y su derecha representada por Peña Nieto. En realidad es un largo proceso que no fue tan largo en ese momento. Ya nos hablará Juan. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con Merkel y con Obama para centralizar la represión sobre Siria. Al mismo tiempo, el terrorismo yihadista atacó Malí, un hotel muy importante que hay en Malí. Ya hemos dado y hemos dicho lo que pensamos a raíz del terrorismo. Durante la mitad de noviembre, en las elecciones de la Universidad Jesuita de Chile, que es la única que hay, ganaron los estudiantes anticapitalistas y antiimperialistas, contra los partidos políticos que apoyan a Michelle Bachelet. La coalición gobernante en Paraguay fue derrotada en Asunción en los recientes comicios municipales y en 13 de los 19 distritos del departamento central, que es el más poblado del país.
Nacionales.
También el 20 de noviembre, como ya se dijo, se recuerda el combate de la Vuelta de Obligado. Allí una coalición naval de Inglaterra y Francia en realidad quiso pasar a través de las cadenas y de las baterías que había instalado el ejército argentino. A raíz de esa acción, el general San Martín, que estaba exiliado en Francia, donó su sable al llamado restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Bueno, repudiamos los ataques, como ya se dijo, contra la mansión Seré y contra la ex ESMA. Asimismo, repudiamos los dichos de Marcos Aguinis contra las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Todo está preparado para el balotaje. Algo pasa en la provincia de Buenos Aires en las últimas declaraciones del vicegobernador, de la gobernadora electa, donde dice que habla una reducción de los empleos públicos. El SUTEBA Central pidió un 40% de aumento. Hasta ahora no hay ninguna huelga al respecto. Hubo una reunión de SUTEBA opositores y algunos miembros de sindicatos antiburocráticos para una marcha que eventualmente se haría el 3 de diciembre. No tenemos información oficial al respecto.
Cumpleaños, Julián.
El martes 24 de noviembre habrá asamblea sobre balance y política gremial en el SUTEBA Moreno. Si bien esta asamblea es ordinaria, hacia la que fueron invitados todos los afiliados, no se dijo nada al respecto en las recientes reuniones de delegados. La publicidad no debe ser burocrática en los medios solamente. Nos llegaron unas declaraciones de Ate Lomas y Ate Almirante Brown, donde los compañeros dicen que seguirán luchando contra los gobiernos, no importa qué signo sean, que atenten contra la unidad de los trabajadores. El Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires continúa su campaña contra la precarización laboral que se viene. Próximamente estarán una serie de afiches para llevar a las escuelas y a los compañeros que se puedan en el próximo fin de año. El jueves 28 de noviembre, desde las 18 horas, en Plaza de Mayo, la Correpi hará un informe anual con los datos de la represión en el año 2015 y participarán organizaciones y referentes de las principales luchas obreras y populares en curso. Participarán también, como siempre, familiares de las víctimas. Los compañeros de ADOSAC de Río Gallegos publicaron una carta dirigida a Sonia Alessio, secretaria general de CETERA, donde repudian la falta de denuncia y participación de esa entidad en los juicios que el 25 y 26 de noviembre en Caleta Olivia se hará a padres y docentes. Los trabajadores de Cresta Roja levantaron las medidas de protesta que hicieron estos días en la ruta panamericana. El miércoles 17 de noviembre se realizó en Córdoba capital la novena marcha de la gorra contra los casos de gatillo fácil. Algunos manifestantes tuvieron el acoso policial. Un equipo de trabajo de la Universidad Nacional del Comahue elabora un protocolo contra la violencia sexista sobre 12 casos que hubo en Neuquén.
Locales.
Bueno, por el clima se suspendió la actividad financiera de Tadim hasta el próximo martes.
Esto en el Mariano Moreno.
La agrupación Bordeaux participó en la actividad efectuada por Correpi Zona Oeste en Morón el pasado 17 de noviembre, el 14, en la Plaza San Martín de esa localidad. Varias agrupaciones hicieron un señalamiento en Zona Oeste de la situación represiva y del gatillo fácil, bajo la consigna que No bien pasen los gobiernos, la represión queda y la lucha también.
Pasaron las noticias de la mano de Alejandro Ami en Compañeros de Clase. Recreo.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
Ah, espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso nos haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Hace mucho que no decimos los teléfonos, esas cosas, no, no hace falta, ya la gente sabe. Sino que ya parece que anda la página, la face página.
Fanpage.
La fanpage parece que anda porque estamos publicando cosas. Parece que no se pueden mandar mensajes de individuales, digamos, a una persona. Podemos mandar a todos.
Ah, mensaje a todos los que siguen la página.
Exactamente.
El tema es que todos los fans. Todos los que nosotros queremos que sigan la página la siguen. Todos bueno, nuestros contactos de los, no sé, lo que no eran sé. Los amigos de Facebook.
No sé, los que tienen prendido, lo que tienen prendido el Facebook. Supuestamente le llega el mensaje a su muro de entrada.
Sí, si siguen la fanpage.
Si siguen la fanpage, pero por eso, para...
Si
para...
son... porque...
Pero muchos siguen, ya se metieron.
Claro, que hay que... Tienen, hay, que, poner, tienen que seguirnos. Sí,
me gusta.
¡Síganos!
Bueno...
Igual podemos dar los mensajes, el teléfono, el sí. celular, te está cargado.
Pero el celular...
Eso, no está ni acá dentro el celular. Bueno,
por eso, vamos a hacer 11... el teléfono... No, el teléfono de la radio, acá directamente al aire. 466-6559. Ese es el teléfono. Después el celular...
Tiene batería el celular y está acá dentro. Así que 11-3368-0099. Bueno.
3368-0099.
Y aquí tenemos... En el estudio a nuestro columnista de historia que no le gusta que lo que diga Felipe Pepilla y vos, Santiago, todas las veces que estás.
Pero bueno, nosotros Felipe tenemos Pilla. También la columnista de Pueblos Originarios, Claudia Cardinale.
Pero ella se llama Claudia Cardinale. Él no se llama Felipe Pepilla, se llama Juan Nogueiro.
Juan Nogueiro.
Es publicidad engañosa. Eso. La columna de Pueblos Originarios, Claudia Cardinale, y la historia de Felipe Pepilla es publicidad engañosa. Cuando menos...
¿Tenemos presentación de la columna?
Sacate los guantes. Se puso los guantes de box el operador hoy.
¿Dejaste de echar la pelota, Santiago? Cosa barba.
Bloque de historia.
La explotación debe cesar.
Las revoluciones en la historia.
Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres.
Qué buena presentación.
¿Te gustó?
Muy bien hecha, sí.
Muy bueno. Le seguimos agradeciendo a Adrián Corbalán, que fue el que...
Qué grande.
León, vos cualquier cosa, comentario al margen. Bajale el micrófono y que no rompa mala paciencia.
Que no se escuche los Juan, comentarios.
Mirá, columna de historia.
Columna de historia. Y hoy, en la semana estaba pensando la columna y pasaron algunas cosas que me parece como que me dejaron de lado la revolución cubana. Y dije, hay como tres hechos puntuales que tienen una que pasaron en la semana, que tienen una raigambre histórica muy fuerte y que habría que analizar. Uno me parece que es este, el de la vuelta obligada, ¿no? Hecho no, minimizado.
Buques mercantes.
Claro. Minimizado.
Tenemos, ahora tenemos el feriado.
Tenemos el feriado, sí, pero minimizado durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Aún por aquellos que se dicen antiimperialistas y demás, cuando es un hecho netamente antiimperialista, ¿no? El de la vuelta obligado. Netamente uh-huh. antiimperialista en el sentido del imperialismo aquel, de los principios del imperialismo del capital, de aquel imperialismo que posteriormente va a analizar muy bien en su desarrollo Lenin. Y sin embargo... La ninguneamos a esa situación. Ninguneamos una situación donde se plantan contra el capital francés, contra el capital inglés, e inclusive con sus aliados históricos, que son los portugueses brasileños, atacándonos. Digo, es interesante el criterio. Yo no digo que sea una cuestión de avanzada, Rosas, guarda. Pero digo, es un hecho interesante donde se choca contra el capital extranjero, contra la injerencia del capital extranjero, contra el libre comercio que termina... Es un poco lo que estamos discutiendo ahora también, lo hemos discutido toda la vida en nuestro país. Es libre comercio y que sea lo que sea con nuestra economía o cierto parate al libre comercio y hacer valer lo que tiene que hacerse valer, que es lo que se produce en nuestro territorio.
Y ilustradamente también la batalla obligado demuestra lo que fue siempre, ¿no? Unas cadenas que se rompieron, porque las cadenas eran para que no pasaran los barcos y al final los barcos pasaron.
Sí.
¿No?
Sí,
también sí. me parece
que... O sea,
que
fue una derrota militarmente...
Sí, pero políticamente, ideológicamente, yo creo que es una victoria. Ajá. Militarmente sí es una derrota. Ahora, políticamente, plantarse ya es una victoria.
Claro.
Sí, ante toda la historia escrita posteriormente. Vos fíjate cómo el desarrollo posterior. Uno siempre mide todo el proceso. Entre ese hecho puntual, Rosas puede gustarte o no. ¿Sí? Inclusive, si querés, hasta en su nombre, hoy a mí decía, el restaurador de las leyes. ¿De cuáles leyes es el restaurador, Rosa? De las leyes monárquicas. Es el hombre del orden otra vez, ¿sí? Es Dualde, si querés ponerle un nombre.
Es Dualde del 2001.
Claro, sí. Es el hombre que viene a restaurar el orden después del caos, ¿no? Después de la anarquía del año 20, después... Es el orden establecido. ¿Con un sentido nacional? Sí, también. Nadie le puede negar, por ejemplo, al peronismo un sentido nacional. El peronismo no rescata,
bueno,
a Rosa.
Bueno, ahí
de
viene
casualidad.
San Martín Rosas Perón.
San Martín Rosas Perón no es casual. San Martín, porque necesariamente cualquiera que arme un movimiento político en Argentina va a poner como cabeza a San Martín. Olvídate. Rosas, personaje muy discutido por quiénes. Por la historia liberal posterior.
Sí, yo lo que digo es mucho nacionalismo, pero eligió irse a morir a Inglaterra, ¿no?
¿Se podía quedar acá?
Tranquilamente.
No sé si se podía quedar acá. Era difícil quedarse acá, ¿sí?, en ese momento. Sí, era difícil. Bueno, ¿por qué?
Te voy a decir. ¿Y una, elegir mira, ir a vivir a Inglaterra?
Era también terrible.
Es como,
era también
terrible. Es como Perón, que eligió ir hacia vivir a España y no a Cuba, ¿no? Y las grandes discusiones que hubo con Cook.
Con
y como...
Se lo dice Cook. ¿Cómo está viviendo acá y no está viviendo en Cuba? Claro.
Eligió la España de Franco y no la Cuba de Fidel.
Bueno, sí, el peronismo da para hablar. Bueno. Pero digo, ¿vos sabés lo que le pasa a Urquiza cuando entra a Buenos Aires después de la batalla de Caseros?
No.
Encuentra todo Buenos Aires cerrado, puertas y ventanas cerradas. Entra el ejército solo y no hay nadie en la calle. Ese nivel de adhesión popular tenía el gobierno de Rosas en Buenos Aires. Uh-huh. Ese nivel de adhesión. Y no puede establecerse la casa de gobierno en Buenos Aires.
De hecho...
Se va al Palacio de San José. Uh-huh. No pueden permanecer en Buenos Aires. Entonces, Rosas quedándose en Buenos Aires, después de haber perdido esa batalla, era un elemento político de disrupción del orden que querían establecer los liberales y que tenía como punta de lanza Urquiza. Sí, ¿se puede quedar en Buenos Aires? Es muy difícil. Muy difícil.
También podía haberse cruzado a Montevideo en lugar de irse a Londres y morir y quedar enterrado en el cementerio de Sutherland, en la que
sí,
estaba.
Sí.
Y en Cuba no podía porque no estaba Fidel.
No estaba Fidel. Claro, todavía. Si hubiera estado Fidel, tampoco sé si se iba a Cuba, pero bueno. Pero bueno, ese hecho puntual...
En términos de dónde eligió ir a Inglaterra.
Eligió Inglaterra, sí.
Es Perón eligiendo ir a la España de Franco.
A ver,
hacer el paralelo político. Así como vos me decís, hago el paralelo con Dual, con la imagen de Dual, del restaurador.
Sí. Inglaterra en ese momento, ¿no sería el país más avanzado políticamente?
Y bueno...
En Francia estaba la Revolución Previa, pero ya está la Restauración. Está la restauración monárquica y todo en avance. En ese momento Inglaterra no es el país más liberal, el más...
¿Y dónde fue Marx?
Marx también se fue a Inglaterra.
A hacer su capital.
Sí, bueno.
Porque es el país más liberal, claro, en términos...
Claro. Lenin también.
Lenin también. Ajá. O sea, es el país que te recibe de alguna manera, ¿me entendés?
Me parece que tu argumento fracasó... Rotundamente.
Yo me hubiese ido a Montevideo.
Pero Inglaterra en ese momento no es la España de Franco, indudablemente.
No es la España de Franco.
No sé si es. Me parece que no. Pero bueno, ese hecho puntual te queríamos destacarlo. Otro hecho puntual es este, miren. Aparecieron, yo no quiero ni hacer nombres, pero aparecieron dos o tres personas en Facebook, en la televisión, sentadas a la mesa de Mirta Legrand y qué sé yo. Personas que en algún caso desde Zaragoza, en otro caso que vienen desde Madrid y qué sé yo, a traernos la solución para el populismo. ¿Escucharon
es?
Algo?
No, escuché.
Ni las voy a mencionar.
Mencionar que estaban hablando contra
eso. Estamos de veda. No vamos a mencionar a nadie para no criticar a alguien puntual. Pero digo, hay un hecho formidable en Latinoamérica que a mí no me gusta, que es el populismo. Que es, dentro de la democracia liberal, lo mejor que le pasa a la democracia liberal, porque en ese marco acotado de la democracia liberal burguesa, las masas parece que han encontrado un canal para expresarse igual. Que no es el que a mí me gusta. Uh-huh. Que no es con la que a mí me gusta, ni con las consignas que me gusta, ni con los líderes que me gusta, ni a través de los partidos que me gusta. Digo para que deje clara mi posición. Pero me da mucha rabia que vengan señores de otro lugar que no tienen populismo, como España, pero no lo tiene, que vengan a darnos una solución a este problema que tenemos. Y con un tono de indignación terrible, ¿no? Entonces,
no,
nosotros...
pero en España están hablando de que Podemos es el populismo.
Bueno.
Lo cuestionan por ese lado.
Tiene una raíz...
No, está bien, pero no, ya sé que tiene,
lo
para mí no es lo mismo, digo, claro. Está claro, pero digo, he escuchado varias críticas matándolo a Podemos porque
sí,
son populistas.
Porque son populistas. Entonces yo digo, ¿no?
Cipras,
hay una chica populista de apellido Álvarez que sale en Facebook desde el...
Algo que ver con...
No, esperemos que no, esperemos que no. Digo, y sale en Facebook haciendo todo, digo, porque lo han compartido, yo creo que debe ser lo más compartido, increíblemente, la gente parece que ha tenido un auge de la conciencia política y ha empezado a compartir cosas políticas en Facebook, me llama la atención. Increíblemente aparece esta otra señora española hablando a la mesa de Mirta Legrand cuando no la conoce nadie. Y digo, es increíble.
¿Tiene la Pilar Franco? La...
Ahí no
la hermana de del...
Ahora lo buscamos. Pero digo, estos personajes que aparecen de pronto teniendo tanto éxito hablando de algo que... Vos decís, no parece que no le interesa. Esta chica está en un foro en Zaragoza siendo guatemalteca hablando del populismo latinoamericano. Raro, cuando menos raro. Y además quiero decirle esto, contestarle esto a los que me lo han puesto en el muro como dos veces. Digo, por un lado, cuando habla de los griegos, habla mal de los griegos. Se equivoca hablando de los griegos. Ninguno de los tres que menciona, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, le apuntan a la democracia como un gobierno ideal. Es un gobierno malo, deformado y al que no hay que llegar. Los tres son monárquicos. Platón sobre todos. Y Aristóteles más. Los dos buscan un rey filósofo como gobierno ideal. Entonces, no me copien eso para mejorar la institucionalidad democrática porque le están errando. Están pillando a 2 kilómetros del tarro. No es bueno apoyarse, cuando hablamos de la democracia liberal capitalista, no apoyen sus argumentos en tipos que estaban pensando en una monarquía y por deformación, por incapacidad, por imposibilidad de la monarquía, terminan diciendo, bueno,
si no podemos la monarquía todo, que haya democracia.
Lo que dice esta chica de la democracia lo dice Pisístrato como 100 años después. No lo dice ninguno de estos tres. Entonces, por favor, no se apoyen ahí. Eso por un lado. Por otro lado, defender la institucionalidad de la democracia sin entender que el contenido histórico de la democracia es la representación del pueblo y no la salud de las instituciones cuando las instituciones dejan de representar al pueblo, es una enfermedad de la democracia. No algo a favor.
En la representación, en la democracia representativa, no en la democracia directa.
No, claro, yo hablo de la democracia que ella dice defender, no la que me gustaría a mí.
Liberal.
Ella dice que defiende.
Representativa, liberal,
a través de su representante.
Sí, el hecho fundante es. Pero el hecho fundante es que la gente va cada 2 años y vota.
Claro.
Y da mandato.
Mandato, pero el hecho.
A ver, con todo lo que hay atrás y sí, para discutir.
Olvídate, pero ¿qué los mueve a los revolucionarios a llegar a esa democracia liberal representativa? Que estén representados los intereses del conjunto de la población ahí, ¿sí? Entonces, cuando el conjunto de la población se expresa y no me gusta lo que dice, ahí están deformando esa democracia. Y no será entonces que es una democracia para muy poquitos, igual que la democracia griega. Uh-huh. Ahora, también otra cosa es, ¿cómo la querés solventar? ¿Vos crees que esas masas populares voten lo que vos querés para seguir solventando el sistema de explotación que vos querés? Igual que los griegos. Entonces ahí estaríamos de acuerdo y sería coherente. Pero que lo diga explícitamente.
Bueno, pero eso no se dice.
No se dice.
Si le digo lo que pensaba, no me votaban, dijo uno hace unos años.
Bueno, atrás. Yo digo que lo digan explícitamente, porque si no, con este verso de la institucionalidad y de las instituciones tienen que cambiar todo el tiempo para representar una situación social que también es cambiante.
Igual hay algunos quilombos, digo, esta época da para todo, ¿no? Porque, digo, han empezado a salir fallos en la justicia en estos días a lo loco.
A lo loco.
Y esto, digo, mucha institucionalidad y división de poderes. Digo, salió un fallo de la Cámara que es de una cosa con 10 años de demora, donde dice que está mal, es inconstitucional la ley que sacó este Congreso o el Congreso anterior, no me acuerdo qué Congreso era, el que baja de 20 a 13 la cantidad de miembros en el Consejo de la Magistratura. Con lo cual cambia la composición. En realidad el kirchnerismo lo hace para tener una mayoría.
Sí.
Hace eso. Digo, más allá de eso, quienes sacan las leyes son los diputados, no los jueces. Ah, no me gusta, quiero tener más representantes en el Consejo de la Magistratura, es inconstitucional.
Claro, no me gusta. Si no...
¿Qué institucionalidad tiene eso?
Bueno, es parte de la misma raíz, entonces, y parte de la misma raíz histórica es esta. Si ustedes leen las leyes de Indias, ¿sí? Todo el tiempo se refieren a nuestros pueblos originarios como niños. Son niños los pueblos originarios. Los adultos son ellos, los europeos, ¿sí? Ajá. Son aquellos que tienen instaurado un sistema que funciona. Y nosotros son como niños, no pueden opinar. Son niños, hay que educarlos, hay que cristianizarlos, hay que evangelizarlos, hay que hacerlos producir como se debe producir. Esto es lo mismo. Es gente que se junta en Zaragoza a solucionar los problemas de nosotros. Es la solución europea de los problemas argentinos, diría la revista Barcelona.
Barcelona.
Es eso. No aceptemos eso. No dejemos que vengan a charlar. O sea, que charlen, pero que sea una opinión más. Acá parece que es la verdad revelada. Con Rosas parecía que era la verdad revelada. El liberalismo, el libre cambio, aquello que venía de Europa, era la verdad revelada. El sistema de producción capitalista, otra verdad revelada. Y hoy parece que la verdad revelada es que... El tercer hecho del que quería hablar es... Parece que la verdad revelada es... que las potencias europeas son racionales y que hay todo un conjunto de locos viviendo en Arabia o en la zona de Arabia, sí, que están completamente locos y se les da por poner bombas de vez en cuando. ¿Sí? Esta es la otra noticia de la semana que la verdad que me reventó. Históricamente,
un dato estadístico que no lo encontré en ningún lado. ¿Cuántos kilos de explosivos ponen las organizaciones terroristas y cuántos kilos de explosivos tiran las potencias imperialistas en estos países?
Pues, 1000 a 1 debe ser eso. debe ser 1001. Y es no entender también... A ver, invierten la causa de la prueba. Ponen la culpa en el otro lado. Cuando en algún momento, cuando ellos hablan de Siria, hablan de Irak, hablan de Irán, hablan de Palestina, de Israel, me explican por qué existen. Si nunca el Estado-Nación, pues otra vez, los europeos fijan un canon de existencia de los pueblos que es pueblo, nación, Estado. Bueno, allá en Arabia no hay eso. Nunca existió ese criterio de pueblo, nación, Estado. ¿Cómo va a ser pueblo, nación, Estado cuando es un 80% de la población previa a la llegada de la extracción capitalista de gas y petróleo que son nómades? ¿Qué territorio tiene un nómade? Nada. Si es circunscripto, si el nomadismo es circunscripto, será ese territorio donde va y viene históricamente llevando y trayendo productos que vende y compra. Uh-huh. Si no es circunscripto, si son los que van, como los bereberes, que no tienen un territorio, no tiene territorio. Desconocen la existencia del territorio y por lo tanto es imposible que accedan o que intenten o que les interese el Estado-Nación. Porque el Estado-Nación, si tiene una característica fundamental, es que tiene un territorio determinado, porque si no, no hay Estado-Nación. Entonces, ¿eso es una imposición europea? Sí, lo es. ¿Que corta carriles de comunicación? Sí, los corta. ¿Que sí. inventa clases o sí, sectores
dominantes?
Sí, por otro
lado, cuando hay pueblos que reclaman su territorio, no se lo dan. No se lo dan. Como los kurdos.
No se lo dan. ¿No? Si no les conviene, no se lo dan.
Claro.
Porque a Israel sí se lo dieron.
Claro.
En un grado de conveniencia total.
Y en aquel momento el acuerdo en las Naciones Unidas era dos estados.
Dos estados. Nunca se cumplió.
Israel nunca permitió, nunca. Avanzó...
Sí, avanzó hasta la península de Sinaí. Vos claro, recordás sí, la guerra sí, con sí. Egipto. Bueno, sí. Digo, entonces, esa territorialidad que tiene hoy y que es muy conflictiva para los pueblos que viven ahí adentro y que es potenciada esta conflictividad de la siguiente manera. Igual lo han hecho en África. Ustedes recuerdan Hutus y Tutsi matándose. Todo esto es porque toman... Hay una característica clave, sobre todo de los franceses. Avanzan sobre un territorio, ven qué sector ha sido históricamente oprimido por el otro... Lo arman, le enseñan las tácticas de guerra y lo mandan a pelear contra el otro y generan genocidios. Después comercian, cuando estos se hacen del gobierno, comercian con esto. Si no, explícame por qué Siria, Irak han tenido gobiernos chiitas históricamente cuando la mayoría de la población es sunita. Otra división potenciada por el imperialismo, chiitas y sunitas, que han convivido históricamente y casualmente cuando llega la extracción capitalista a esos lugares se potencia el encono entre los dos sectores de manera radical. ¿Sí? Uh-huh. Y después, cuando eso se les escapa de las manos, ahí sí, cuando se les escapa de la mano, cuando el comercio no va más, o
le
ya pueden hacer...
una bomba.
Le tiramos una bomba y además ya empiezan a ser ultras, ¿no?
Claro.
Fundamentalistas.
Fundamentalistas.
Son fundamentalistas. Ahora que no podemos... Cuando se nos escapa el comercio de las manos, estos tipos son unos fundamentalistas con los que no se puede comerciar y hay que agarrarlos a bombazos. ¿Está? Eso, digo. Tres hechos históricos de la semana, por ahí... pospusimos un poquito lo latinoamericano, pero tres hechos históricos de la semana que me parece que son históricos. Uh-huh. Hay que leer esos hechos en clave histórica. A ver, estos tipos que vienen a enseñarnos, sí, vienen a enseñarnos, igual que nos venían a enseñar la Iglesia Católica en 1500, sí. Esto otro, ¿es producto de quién? ¿Quién separó así a los pueblos en Arabia? ¿Quién no respetó un montón de costumbres y cuestiones y hasta derechos adquiridos consuetudinariamente? Bueno, son las potencias europeas. Después que se le vaya de las manos y reciban dos, tres bombazos, yo no vi muchas fotos de muertos franceses, no vi una foto de muertos sirios, ninguna, ninguna, o una o dos. Le pegaron un bombazo a un orfanato, me parece que eso es mucho peor que todas las bombas juntas de Francia. ¿Sí? Cuando me dicen que es milimétrico el bombardeo.
Bueno, sí, eso lo dicen.
Eso lo dicen. Yo ahí traje un temita para escuchar si quieren, y que bueno, un poco y... habla del pueblo, en este caso palestino sobre todo, pero que me parece que sufren lo mismo.
Seguro, nos vamos con ese tema.
Cerramos la columna con ese tema.
Ahí decía, ¿no? Como si por Francia tenemos que hacer un minuto de silencio por las vidas estas que se perdieron, por Medio Oriente teníamos que cerrar la boca toda la vida, ¿no? Eso sería...
Sí. Andrea Herrera me dice, Pilar Rahola es la española de la que hablábamos, que está en la mesa de mi
talidad. Ah, mira, se llama Pilar, igual que la hermana de Franco.
Igual que
algo por ahí tiene que ver.
Increíble.
Bueno, che, buenísimo, ¿eh? Uh-huh. Gracias, Juan.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Y bueno, nos vamos con el tema ese, ¿sí? Seguimos, compañeros y compañeras de clase.
¡A la intifada! We'll be right back.
judío se ha aniquilado de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por ejército fascista de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez.
¡Muertos, muertos!
¿En nombre de quién?
¡Muertos, muertos!
¡De Israel!
¡Muertos, muertos!
¿En nombre de quién?
¡Muertos, muertos!
¡De Yahvé!
Soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, Julia.
No da que usen el resumen para esas cosas.
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Espacio de propaganda electoral.
Espacio cedido a Cambiemos.
Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio. Vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor.
Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos se va a ocupar de los que menos tienen. Mejor Scioli. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hola, sí, vamos a tener problemas, León, si sigue saliendo esa publicidad. Está programada esa publicidad y el operador no tiene la potestad de sacarlo, pero que llame a la gente de la radio y que te digan cómo hacerlo. Vamos a tener problemas en serio, ¿eh? Llamalo ya, Martín.
Bueno.
Disculpen lo que escuchan. Pero bueno, salió la de los
salió
dos.
Salió uno de cada uno, por suerte no lo pueden acusar de favorecer a ninguno.
Bueno. Entonces...
Y entonces...
Ahí sí que nosotros rompimos la veda, está bien. ¿Qué tenemos ahora?
Si rompimos la veda, ¿podemos seguir hablando?
Sí, sí, bueno,
ya hablemos, que estamos.
Hablemos, no.
¿Qué tenemos ahora?
No, bueno, sí.
Está Sonia tratando de establecer la comunicación telefónica con Cora Levinson, que es musicoterapeuta. Contarnos un
¿Es
poco...
¿Es acá de Moreno?
No, es de Mendoza.
Ah, Mendoza, está
de
bien.
De Mendoza. No me acuerdo cómo la conoció Sonia, que me dijo, pero la verdad que yo no me acuerdo. ¿Cómo? Ah, es una compañía de secundario de Sonia.
Mira vos.
Y sigue en contacto por Facebook.
Ajá, ¿qué tal? Tenemos contactos por todos lados por el Facebook. Bueno, qué interesante lo que charlamos con Juan, ¿eh? Me quedé como pensando un montón de cosas de lo que seguimos charlando. Después que...
Sí, yo no sé, no nos pusimos de acuerdo con Juan y en realidad mucho de lo que dijimos en la editorial estaba ahí presente en la columna, me parece.
Ahí... Bueno, era evidente hacer ese tipo de relaciones y bueno, está tocando todo este tema de los bombardeos, ¿sí? Y
a mí eso me pone tan del tomate.
Sí, está muy complicado la cosa. Acá...
Aparte, pero por lo menos lo que yo leí de grandes revolucionarios, digo, el terror como método no es un método de la revolución, es algo puntual. Digo, los actos así terroristas, digo, muchos incluso plantean que hasta te desorganizan a la tropa propia, digamos, no. Ajá. No es el método de la revolución el terrorismo.
Y a pesar de que Lenin, ¿te acordás? Tuvo un hermano fallecido, uh-huh, ajusticiado,
sí.
Por participar de un atentado contra el zar. Uh-huh.
Pero bueno, tenemos aquí establecida la comunicación con Cora Levinson. Hola, Cora. ¿Estamos? Hola.
Hola.
Hola, Cora. ¿Qué tal? Acá Marcelo y Santiago, de Compañeros de Clase, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien.
¿Cómo está Mendoza?
Te escucho muy lejano, no sé si...
A ver, ahora le pedimos al operador que suba un poquito. A ver,
si
ahora...
Si desea realizar una nueva llamada...
Se cortó. Se cortó. Bueno, mientras tratamos de restablecer la comunicación, seguimos charlando un poquito...
Bueno, acá nos dicen, hay gente que nos dice que nos gusta la página. Estoy tratando de ver si mandar un mensaje, pero es medio complicado esto. Todavía no lo estoy...
Y hay que entender la lógica, bueno, de la fanpage.
Bueno, parece que Aliberti nos copió y también está hablando de esta Pilar.
¿Sí?
Sí, ¿cómo es Pilar? ¿Cuánto se llama?
Pilar Carriquirri, no, esa era otra. Carriquirri era otra, era una docente muy piola. Esperá, Pilar Franco, no.
Pilar Rahola.
Rahola.
Ajá.
Rahola es de la rima fácil, ¿no?
De, sí, sí. La que el agua le subió hasta las rodillas. Pero decía, pero no rima. Y dice, puedo esperar que suba el agua. Bueno, sí, así que nos está copiando el libro. Nos copia, ¿viste?
Sí,
está, sí. No tienen ni ideas estos programas nacionales. Bueno, y está tratando de comunicarse Sonia. ¿Qué más tenemos para hoy?
Para hoy tenemos en un rato una entrevista con Natilio Borón.
¿Nos atenderá?
Sí. Y no va a estar en Buenos Aires, va a estar en el interior.
Ajá.
Hay que ver si tiene señal y esas cosas. Uh-huh. Trataremos de que salga.
Sí,
vamos a hacer el intento fuerte. Bueno,
¿vamos a hablar sobre el proceso latinoamericano, como siempre, o vamos a tratar
más de la guerra? Yo quería preguntarle más sobre esas cuestiones.
Ahí hay una pregunta hecha, si este es la Tercera Guerra Mundial. Hay una pregunta en el aire. Si...
¿El Papa no habló de eso? Dijo que había una Tercera Guerra Mundial.
No lo escuché a Francisco. Lo que sí dice que Francisco va a seguir su gira como estaba planeado, que no se va a quedar en...
¿Sí? En el Vaticano.
En el Vaticano.
¿Cuándo viene acá?
No sé.
Vos sabés que yo trabajé con una... trabajé en un colegio con una sobrina de Bergoglio.
¿En serio?
Sí. Sí.
¿Y por qué no la llamamos?
Bueno, tendría que buscar el teléfono, qué sé yo. Bueno, se puede. Sí, la podemos llamar a...
Producción, por favor, busquemos el teléfono de la amiga de...
Bueno, no. No, lo que... Cuando lo eligieron a Bergoglio, yo pensaba, este tipo fue para allá. No sabía... pensando, en 10 días me vuelvo.
Claro.
Y la familia, todos, nos vemos en 10 días. Uh-huh. Y va a estar ancho sin verlo, ¿no? Digo, esta chica tenía...
¿Viste la película Habemus Papa?
No.
¿No? De Moretti.
No,
¿sí?
No.
Es el, también eligen un papa antes de Francisco. Está filmada la película, pero es muy interesante porque tipo que adelanta algunas cosas que van a pasar después en la historia. Moretti es un visionario. Bueno, y se juntan los cardenales a elegir un papa y eligen a uno que tiene un ataque de pánico. Le agarra un ataque de pánico y se va a la mierda.
Y a mí me agarraría un ataque de pánico. Soy papá, no debe ser fácil tampoco.
No, te la recomiendo la película. Interesante. Habemos Papa.
Habemos Papa.
Una película italiana de Nanni Moretti. Uh-huh. Nino Moretti.
Estamos.
Ahí seguimos con la comunicación.
A ver, hola, Cora.
Hola.
¿Ahí
hola,
se escucha?
Sí, soy Cora.
¿Escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, ¿qué tal? Marcelo y Santiago, de Compañeros de Clase.
Bueno, muy bien, mucho gusto, soy...
Encantado.
Cora, contanos un poco qué hace un músico terapeuta. Digo, el nombre nos dice hace terapia con música, pero esto es así como una vaguedad muy grande. ¿De qué tipo de patologías se ocupan? cómo utilizan la música para el tratamiento de esas patologías.
Bien, vamos a empezar por el principio. Para ser un musicoterapeuta, así con la palabra entera, tenés que estudiar una carrera universitaria en Argentina, es una carrera de grado, licenciatura, que se dicta por ahora en 4 universidades de Buenos Aires y en una de Rosario. Se confunde muchas veces con lo que es terapia musical, que es utilizar la música en situaciones terapéuticas. El musicoterapeuta, por el contrario, lo que hace es, sí, por supuesto que utilizar la música, pero también hacer música con el paciente, y hay desarrolladas un sinnúmero de variedades, de teorías, acerca de cómo utilizar la música en situaciones terapéuticas.
O sea, no es solo poner música, sino es también hacer música.
Claro, hacer música en algunos modelos, como el modelo GIM, utilizan música grabada, pero esto implica un estudio muy profundo de qué es la música y qué es la música como herramienta terapéutica. Te estoy hablando de que justamente los musicoterapeutas hemos hecho una carrera universitaria. No somos simplemente personas que nos gusta la música y por eso interactuamos con ella en un proceso terapéutico.
Y no es solo pensar que si alguien está un poco deprimido le hago escuchar Cuando los Santos Vienen Marchando para que le levante el ánimo.
Y no, no, porque te puedes llegar a ametrallar. No, el tema no pasa por utilizar la música que creemos que al paciente le va a hacer bien. Hacemos un estudio primero de la persona, hacemos una anamnesis musical, conocemos de dónde proviene esa persona, cuáles son sus estados de ánimo, cuáles son sus necesidades, cuál es su historia familiar, su historia social, y entonces allí comenzamos a interactuar desde lo que es un proceso musicoterapéutico.
¿Y se ocupan básicamente de este tipo de patologías de las que se ocupa un psicólogo, un psicoanalista?
El espacio sí. Nos ocupamos del ser humano como se ocupa un psicólogo o un psicoanalista o un psiquiatra del ser humano. O un médico. O sea, nosotros quizás somos un poco omnipotentes y nos ocupamos desde la mujer embarazada hasta una persona en estado terminal con una patología terminal o en estado de coma. O sea, el abanico humano es infinito y de la misma manera trabajamos los musicoterapeutas. Obviamente que hay especializaciones. De pronto la especialización en pediatría, la especialización en situaciones hospitalarias o en adolescencia o en tercera edad.
Cuando decís la especialización en situaciones hospitalarias, ¿a qué apuntan desde esa especialización?
Se trabaja mucho en el área hospitalaria en Buenos Aires, por ejemplo, en casi todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires hay equipos de musicoterapeutas, con algunos musicoterapeutas que están rentados en planta y otros que están haciendo sus residencias o concurrencias hospitalarias. En otros lugares del mundo esto se maneja de otra manera. Conozco bastante lo que pasa en España porque he estado residiendo allí. Y bueno, donde la musicoterapia no es una profesión de grado, sino que es de posgrado. Y nos encontramos curiosamente con que muchos enfermeros estudian musicoterapia y la aplican luego también en los hospitales. Pero hay musicoterapeutas venidos de otras profesiones que también trabajan en hospitales. En Estados Unidos también está muy difundido, hay equipos muy grandes de musicoterapeutas en diferentes hospitales de Estados Unidos, de Alemania,
de Dinamarca, de Inglaterra.
¿Y tiene que ver con esto de generar condiciones más dignas de atención a los pacientes?
Tiene que ver, tiene que ver. Está muy unido, en algunos lugares está muy unido al trabajo que hacen desde los grupos de payamédicos o de otras fundaciones, como la Fundación Teodora en España, que también trabaja desde payasos o desde la risa. En realidad son poquito a poquito modificaciones del concepto de salud dentro de un hospital, ¿no? Ya esta imagen de la enfermera haciendo silencio, que era tan tradicional en los hospitales, es como que se va desdibujando, ¿no? El silencio no siempre es salud.
No. Y... No, no, claramente no.
Y la posibilidad de que la persona, aunque se está muriendo, pueda expresarse de una manera no verbal sobre esto que le está pasando, es muy importante, ¿no? O sea, es como dignificar los procesos de salud humanos, ¿no?
Y nos decías también que había una especialización en pediatría. Esa por ahí nos toca de cerca, porque somos docentes y trabajamos con chicos y adolescentes. ¿Y cómo se trabaja con los chicos?
Mira, con los chicos es como de la manera más divertida que se trabaja. Yo trabajo sobre todo con niños del espectro autista. Y bueno, qué sé yo, desde el juego primigenio, ¿no? O el poder jugar con la familia entera del niño, jugar desde los instrumentos, jugar justamente, en otros idiomas decimos to play the music, ¿no? La music. Bueno, en el castellano pareciera que el verbo jugar y tocar música están muy disociados. Pero sí, jugamos la música, ¿no? Desde la mínima expresión del niño, los musicoterapeutas transformamos eso en música. Y a lo mejor en niños justamente del espectro autista, donde aparecen las estereotipias motoras sobre todo, esa estereotipia puede transformarse en un ritmo musical, ¿no? Si le cambiamos el contenido, si le ayudamos a encontrar otro contenido. Y desde ahí el poder explorar los objetos de otra manera, ¿no?
Hay una cuestión, lo estoy pensando en el autismo, esto de los nombres esos difíciles, que digo, no sé, el Asperger, ¿viste estos nombres así tan duros? Hay como una cuestión de la medicina de generar una cuestión como que oprime, ¿no? Pareciera que esto de la musicoterapia va en otro sentido, en un sentido al contrario, ¿no?
Exacto. Mira, yo te hablo del espectro autista y te puedo hablar a lo mejor de diagnósticos, porque los niños me llegan al consultorio o a la institución de trabajo con un diagnóstico, con un rótulo ya establecido. Y desde ahí, digo, menos mal que está diagnosticado, porque gracias al sistema de salud argentino, si tiene un diagnóstico, puede tener un tratamiento pago por las obras sociales, ¿no?
Claro.
Pero en realidad yo no estoy a favor de esta rotulación de los niños. A mí me parece una aberración. Hay muchísimos niños que les están colocando el rótulo de espectro autista y no lo son. Son niños que a lo mejor han tenido otras dificultades. A ver, ¿quién se pregunta cuando ese niño fue concebido? Y te estoy hablando del momento inicial del que comenzó esa vida, cuando un espermatozoide y un óvulo se han unido. ¿Quién confiesa si esos padres habían tomado drogas, si esos padres habían estado en alguna situación irregular? Eso no lo confiesa nadie. Después te dicen, sí, no, fue un embarazo normal. ¿Pero qué pasó con esas células iniciales? ¿Alguien se ha puesto a investigar sobre eso? Entonces, en una sociedad donde estamos hiperestimulados, diagnosticamos a un niño de hiperactivo o de niño autista porque no soporta las luces de un supermercado, porque no soporta el ruido de la calle. A ver, bueno, ¿quién está errado, no? Entonces, bueno, son niños evidentemente más sensibles, sí, por suerte. Entonces nos desafían a poder encontrar la forma de ayudarles a extender este mundo que los rodea, ¿no? Yo creo que la cosa pasa por ahí.
Cora,
sí, perdóname.
No, no, la verdad que está muy interesante.
Súper interesante,
la charla,
sí, sí.
Y está muy claro cómo estás cómo nos estás explicando eso. El tema es que tenemos este rato. Se nos... No, a ver, ¿qué nos dirías en relación con esta cuestión de la medicina? Digo, ¿qué podrías aportarnos en relación a cómo cambiar el vínculo de la gente con la medicina? O sea... Porque me parece que por ahí está pasando el centro de lo que vos nos estás contando, ¿no?
Claro, digo... Sí, lo que pasa que es un problema, yo te diría, súper estructural. Esto tiene que ver también con el manejo que hacen los laboratorios de la medicina. O sea, los grandes laboratorios que pugnan por vender sus cada vez nuevas drogas para tranquilizantes, su venta.
Claro, hay que poner el rótulo para poder vender la droga que corresponde a ese rótulo.
Exacto.
Que yo tengo la patente y la vendo cara.
Exacto. No solo que la vendo cara, sino que la vendo. Uh-huh. La vendo, la enchufo a propósito dentro de la mente de los médicos. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es un cambio rotundo. No es de la gente hacia la medicina, sino de la medicina hacia la gente. Porque obviamente hay muchísimos grupos de personas, por suerte, en el mundo, que están dándose cuenta de esto y están buscando otros tipos de medicina. Lamentablemente las llaman alternativas, yo no estoy de acuerdo. Tampoco la musicoterapia es una actividad alternativa, sino que justamente cuando vos decís alternativo estás como minimizando, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, que lo importante es la medicina tradicional, alopática, etcétera. Todo lo demás es alternativo. ¿Alternativo a qué? Alternativo a ganar dinero los laboratorios.
Sí, dando el lugar central a la alopatía, que en todo caso es una de las formas que tiene la medicina de expresarse.
Exacto. ¿No? Exacto.
Sí.
Pero vemos que desde otras culturas, a lo mejor desde la oriental, ¿no?, que tanto está influyendo en este momento, por suerte, a nivel mundial, se tiene otra visión de la persona, ¿no? Yo no te digo que una cosa esté buena o mala, simplemente que habría que poder encontrar un equilibrio en esto, ¿no? Y poder darnos cuenta que el ser humano es un ser integral y como tal lo tenemos que ver. Y un niño que tiene hiperactividad, entre comillas, puede ser un niño aburrido, puede ser un niño que en la escuela no le están brindando lo que a él le interesa, puede ser que esa maestra que está al frente de un grado de 40 niños obviamente va a ver a todos los niños hiperactivos porque no puede con 40 niños.
Claro.
Entonces la situación es mucho más profunda que darle Ritalina a un niño para que esté tranquilo en la escuela solamente en el horario de clase. Porque luego ese niño va a ser un cocainómano dentro de 10 años. O va a ser un adicto al paco porque va a seguir necesitando una sustancia que le brinde esas situaciones de placer que nunca nadie le enseñó a tener.
Bueno, es un tema realmente apasionante, pero bueno, larguísimo. Quizás, bueno, la podamos llamar a Cora en otros momentos y hasta,
todos los
bueno,
momentos
o sea,
que
pensar,
quieran, yo me apasiono hablando, así que...
Bueno, ¿cómo está Mendoza, Cora?
Mendoza bien, en este momento con sol, después de unas semanas que tuvimos de lluvia raras en la primavera. Pero bien, bueno. Sí, está bien.
La corriente del niño nos afecta a todos y a todas. Bueno, Cora, un gusto enorme y seguimos en contacto entonces desde acá de Moreno, compañeros de clase.
Cuando quieran bueno. Y hablamos de musicoterapia, porque no hemos hablado de musicoterapia. Bueno.
O sí.
No, sí.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
No, gracias a usted.
Vamos a un recreito.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, bailar. Bailar, bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú? Porque yo te guío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Los dos bebiendo de un mismo aire. El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Antes de conocer la agricultura, la idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva, y para mí un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno.
estación de comunicación.
La imaginación está en el aire.
Siempre te remite a la primera infancia, volver a encontrarte con vos cuando eras pibe. Y yo cuando termino una función y hablamos...
La posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas.
Una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno. 90.1 Aguafuertes.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos.
Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, Bueno, seguimos acá en compañeros y compañeras de clase. Acá sigo intentando, hay un mensaje nuevo en el Facebook. Dice, hola por favor a cada uno de ustedes. Desde su Facebook, o sea, todos los que nos tienen a compañeros de clase en el Facebook, tienen que entrar al fan, a la fanpage de compañero de clase y debajo de la foto de la radio hay un texto que dice invitar a tus amigos que indique que les gusta tu página. Eso lo pueden hacer, entonces es como que se va multiplicando la cuestión. ¿Sí? Estaría bueno que todos los que tengan eso lo puedan hacer. ¿Sí? Es invitar a que te guste la página y al poner me gusta ya quedan unidos a esta red de compañeros y compañeras de clase. Bueno, estamos ahora intentando comunicaciones con las distintas personas que van a estar hoy en el programa telefónicamente y esperamos eso un poquito, ¿no? Ustedes, ya dije que hoy cumplía años Sebastián Carrera, le mandamos un abrazo grande de acá de compañeros y compañeras de clase, no sé si le llegó el mensaje por Face, pero aquí estamos. Tenemos el pronunciamiento acá de las distintas entidades que estamos con el tema de la guerra, ¿sí? ¿Ya tenemos la comunicación?
Sí, estamos con Sebastián.
¿Hola?
Hola.
Sí, Sebastián, ¿qué tal?
¿Cómo
va? Acá de Moreno a San Juan, comunicación directa. Queríamos saber un poquito cómo está la cuestión esta de el conflicto que se desató con la Barrick Gold allá en San Juan, en Hachal. Y bueno, ¿cómo anda la cosa por allá?
Bueno, te cuento, acá en Hachal todavía está el acampe, a 66 días del derrame, sigue el acampe en frente de la municipalidad.
¿En Hachal es esto?
En Hachal, sí. Ajá. Sigue la gente movilizada y sigue sin obtener respuestas del municipio ni del gobierno provincial.
Ajá.
Sí. Lo que ha pasado el otro día es que el juez hizo lugar a un amparo que presentaron unos vecinos que decía que denunciaban a la Barrick porque estaban laburando al nivel máximo del dique de liquidación. Estaban a la alerta rojo desde el 17 de agosto.
Ajá, esto se perdóname.
Eso es lo que ha salido el otro día, y ahora han ido la semana pasada una asambleísta con una comisión con la policía minera, una asambleísta de iglesia, más el juez, han ido a revisar, a ver el dique, y consta en acta, han firmado el acta, que el dique de liquidación está a 11 metros por arriba del nivel máximo permitido.
Sí, perdóname, o sea, Sebastián, me estás hablando sí. Del momento que se produce el accidente del derrame. ¿O es ahora mismo que está
ahora trabajando? Es lo que está pasando ahora, digamos. Lo que se están dando cuenta es que estaban laburando,
¿Pero no era que estaba prohibido trabajar hasta que no se aclare la situación del derrame?
No, eso no fue nunca así, digamos. Lo que hizo fue parar el proceso del valle de lixiviación durante unos días, pero lo cortó eso. Siempre siguió laburando normalmente, desde el derrame hasta ahora. Nunca paró. Porque
eso
no se puede parar.
A ver, Sebastián, porque por ahí nuestros oyentes no digo, ustedes desde allá ya hay palabras que las tienen como claro. Metidas y no están tan claras. Lixiviación es el proceso que se usa cianuro, el mineral que hacen explotar la montaña y que sacan las piedras, el mineral, lo mezclan con agua y cianuro para separar los minerales, el oro y eso, ¿sí? Así es la cosa, más o menos.
Claro, el Valle de la Exhibición es como una gran pileta de más de 400 hectáreas, imagínate.
O sea, dos veces la capital federal, por ejemplo, que son 200 hectáreas.
Algo así, y echan todas las rocas que van sacando de la montaña, las tiran ahí y ahí lavan la roca con agua con cianuro.
Ajá. Y eso tiene una cuota máxima.
Sí.
Eso, esa pileta, que es el dique de lixiviación, tiene una altura máxima, o sea, pueden llegar hasta tantos metros. Y vos recién dijiste que desde el 16 de agosto que están arriba del
en alerta rojo, laburando.
Ajá, o sea que están ahí al límite.
Al límite. Que es 300.926 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Y ahora están en 3.937 metros. Ajá. Sobre el nivel del mar. Y el nivel máximo es 3.926.
O sea, están a 11 metros arriba.
Sí, totalmente. Esto está firmado por la policía minera, consta en acta, fue un asambleísta la semana pasada lo vio, estuvo en la sala de controles.
O sea que el accidente, digo, de accidente tiene muy poco.
Sí, se corta.
Hola, Sebastián. Hola. Hola, ¿ahí me escuchás?
Ahí sí.
Ah, bueno. Vos quédate quieto que nosotros nos quedamos quietos y por ahí los celulares nos ayudan a seguir comunicados. No, lo que decía es, con tanto tiempo que están con alerta rojo y 11 metros arriba del nivel máximo permitido y qué sé yo, de accidente tiene muy poco.
Claro, claro. Sí. Aparte es un peligro porque eso puede cruzar más derrame en cualquier momento. Y están laburando, están sobreexigiendo el dique, digamos. Eso es lo que temen los asambleístas y los que están ahí en Hacha, en Iglesia.
Ahora, el dique... digo, esa cantidad de líquido, ¿cómo la hacen bajar? ¿Van sacando líquido o es que se evapora el agua naturalmente?
Eso es lo que no sabemos, porque ellos dicen que ellos supuestamente iban a poner algunas rocas para que absorbiera el agua, pero no sé.
Claro, porque digo, en realidad el derrame es posible que también haya sido una cuestión que tenga que ver con esto de que había que bajar el nivel ese.
Por supuesto, claro.
Lo que pasa es que son muchísimos litros de agua con cianuro. Vos hablás de 11 metros por 400 hectáreas, es un volumen de agua impresionante. El que está por demás. Ya es un montón lo que les permiten, para que encima estén tanto por encima.
Totalmente, por eso los asambleístas el otro día tomaron la municipalidad el viernes en la mañana un rato esperando la respuesta del intendente, que tuvieron una reunión y bueno, y así están, con presentando acciones judiciales, discutiendo con el juez, pero el juez le da más días a la base para que regularice su situación. Uh-huh. Y en esa están las asambleas, digamos, metiendo presión y trabajando.
¿Pudieron hacer análisis independientes, así, sistemáticos, periódicos, desde el accidente hasta ahora, del agua del río Hachal, y cómo está la situación esa? Si es, que, ¿a cuánto se contaminó y eso?
Se han hecho unos análisis en la Universidad Nacional de Cuyo y otros de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, también de Mendoza, las dos. Uh-huh. Son, digamos, independientes, porque hicieron de parte de la asamblea. Uh-huh. y salieron niveles de cianuro, salieron niveles de aluminio muy alto en unos puntos del río Hachal, aguas arriba. Uh-huh. Y salieron niveles de manganeso alto en algunos lugares también, y en un paraje que es donde va a parar todo el agua del río Hachal, más abajo, que se llama Mogna, un pueblo. Uh-huh. Salió que el agua no era apta para el consumo humano.
Claro, bueno, si arriba del río Hachal vos tenés contaminación, si arriba de Hachal, digamos, de la ciudad de Hachal, río arriba tenés contaminación y río abajo no hay agua potable, el agua no es potable, digo, lo que pasa en el medio está muy claro.
Y salen los análisis, salta a la vista, digamos.
¿Y cómo el gobierno de San Juan cómo está respondiendo? ¿Repartiendo dos botellas de agua mineral por día?
No, eso lo dejaron de hacer. Minimizan el tema y dicen que no está comprobado que ha habido un daño ambiental todavía, que el juez está trabajando y que solamente ha sido un incidente por ahora. Uh-huh. Eso dijo el director de hidráulica ayer en una nota en la radio.
Ajá. Estamos del horno.
¿Qué pasó con la economía de Hachal? Hachal eran los productores más importantes de cebolla de la Argentina, tengo entendido.
Sí, eso hace un tiempo, digamos.
Sí.
Y ahora, desde que llegó la base, digamos, hace más de 10 años, sí, todos creyeron que se iban a salvar de una manera u otra con la minería, ¿no? Con el derrame, y que supuestamente nunca llegó, de riqueza que iba a provocar la gran cantidad de fuentes laborales nuevas. Uh-huh. Los nuevos emprendimientos que iban a abastecer a la minera, claro. Pero no era así, Hachal sigue igual o peor que antes, digamos. No.
¿Y la actividad económica se vio perjudicada por estos temas de contaminación y estas cuestiones o no?
Se ve perjudicada por este manto de sospecha que van a tener los cultivos de los productores que quieran llevar sus productos a otras provincias, imagínate.
Yo voy a tener duda de comer cebolla de Hachal, la verdad es esa.
Claro, más allá de que capaz que no ten... Claro, totalmente es eso, se genera esa duda que... Porque aparte con el agua que se riega, los cultivos es del río Hachal, o sea, no hay agua mineral ni de otro lado para regar esos cultivos.
Yo me acuerdo que cuando fue aquel accidente famoso de Chernobyl, a Polonia no le compraban papas, porque las papas había habido contaminación con las emanaciones que hubo del accidente de Chernobyl, y las papas de Polonia no las compraba nadie.
Claro, acá un diputado de Mendoza planteó que no se le compraran la cebolla o los productos, claro, de Hachal, que no se dejaran ingresar, o los productos de Hachal. Así que imagínate. Es parecida a la situación, digan. Entonces sí, los productores están más que preocupados.
¿Cómo sigue esto en relación con el tema judicial? El juez... ¿hola? ¿Hola?
Sí, te escucho. Ah, sí, sí.
¿Está trabajando el juez? Pareciera que
sí. El juez está trabajando y está pateando la pelota para adelante, digamos. Está... Le impone a la empresa que regularice su situación, pero no la cierra, no para la producción, digamos.
Claro.
Siguen funcionando. Ha generado una comisión de monitoreo por un especialista de la Universidad Nacional de San Juan, por uno de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, un representante de la Asamblea de Hachal, un representante de Iglesia, más un representante de OCE, de Obras Sanitarias del Estado de San Juan, uh-huh, de la Policía Minera. Esa comisión de monitoreo va a subir, claro, cosas que antes no sucedía, pero está tomando medidas muy parciales, digamos.
Sí, pareciera como, que lo están tomando como si fuese un incidente menor, que la empresa puede seguir produciendo y produciendo, arreglar el problemita que tuvo. La lógica sería esa.
De hecho, nunca paró.
Claro. Cuando en realidad lo que hay que hacer es parar para que no haya más agua, que baje el nivel del dique de lixiviación, controlar a ver qué pasó con el río Hachal, bueno, ver claro, todas estas cuestiones. Y aparte, digo, que se hagan cargo del daño que han generado.
Que no se han hecho cargo para nada, totalmente. Uh-huh. Y sí, esa es la pelea de los vecinos, y los vecinos no solamente quieren que se pare y que investiguen, sino que se paren, que hagan la remediación que tengan que hacer y que se vayan. No quieren más efectividad en sus departamentos. Uh-huh. Porque aparte, acordate que ahora, justo cuando pasó lo del accidente de Barrick, un mes antes o un tiempo antes, había salido un comunicado del Ministerio de Minería donde decía que se estaba por instalar, iba a empezar a explorar una minera también de capitales canadienses llamada Minsud, en la quebrada de Chita. La quebrada de Chita es cerca de Veladero.
Ajá.
Está a 30 kilómetros de Iglesia, uh-huh, el departamento donde está Veladero, digamos.
Claro, sí,
así
sí.
Así que ahora quieren instalar otra mega minera ahí cerca.
Y
los vecinos ahora no quieren dejarla entrar ahora a esa minera.
Claro, que no entre, si no es sobre llovido mojado.
Tal cual, uh-huh, porque ya que se vaya la base, que está como muy complicado, aparte le quedan pocos años de para que termine la explotación, porque recordemos que esto es un periodo y se van. Uh-huh. 17 años, tenían planificado, les quedan, no sé, 3 por ahí, 3 años, y se van. Porque ya sacaron todo lo que tenían que sacar.
Claro. Sebastián, muy clara la exposición, se ve claramente el desastre que han hecho con la mega minería y bueno, saludarte, agradecerte la comunicación, diciendo que en realidad no es que estamos contra la minería, sino contra la mega minería y contra la expoliación de los recursos, que hace acordar más a la época de la colonia que a una explotación que tenga en cuenta todos los avances científicos y el cuidado de la ecología y de la tierra que hay que tener. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, totalmente. Sí, sí, el progreso no ha llegado nunca a estos pueblos donde las grandes multinacionales se han puesto.
Gracias, Sebastián. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo. Chao.
Bueno.
Bueno, lo que yo no sabía era porque aparentemente el dictamen de la justicia era parar la explotación hasta que, bueno, no se paró.
No se paró.
Está claramente no se paró. Y después, bueno, esto de que cómo van ganando tiempo y cómo van enfriando la cuestión, ¿no? Porque bueno, en Hacha solamente quedó esto, después en San Juan, en la capital, ya poco pasa.
Yo estuve por Catamarca y había en las radios así locales, bastante se hablaba.
Sí.
Bueno, Catamarca es una provincia que también tiene con lo que era, no sé si ya terminaron la explotación, pero había dos que eran muy grandes, Farallón Negro y Bajo la Lumbrera.
Bajo la Lumbrera es la emblemática, digamos, claro. La primera mega minería que hubo acá.
Sí, que inclusive, bueno, se han encontrado contaminación de esa mina en lo que es el embalse de Terme de Río Hondo.
Bueno, ejemplo. Y hay que ver cómo quedó esa zona, digamos, ¿no? Para te dar cuenta cómo van a quedar todas las demás zonas que se está implementando esta forma de...
Sí, es la memoria del futuro, digamos, exactamente. Lo que pasó ahí.
Exactamente. Decía, bueno, otra cosa que por ahí le íbamos a preguntar, pero era como redundante, digamos, ¿no? Como que el cianuro en el agua lo que genera es que otros metales afloren, es decir, lo que hace es concentrar otros metales. Por eso es que el manganeso, el aluminio, distintos metales se concentran en el agua a través del cianuro. Es decir, el cianuro no llega a Hachar, pero sí llegan los otros metales que fueron concentrados por el cianuro.
Claro.
¿Sí? Y si vamos a comer cebolla, seguramente esos metales también van a estar en la cebolla, en esas...
Lo que era muy significativo era que río arriba había no sé qué contaminación, río abajo era... Ahora que en Hachal no hay contaminación, si río arriba pasa tal cosa y río abajo pasa tal otra, totalmente, en el medio...
Totalmente.
No es tan difícil.
Bueno, los hachaleros siguen ahí entonces en el acampe.
¿Cómo se le dice hachalero?
Hachalero, sí. Uh-huh. Y siguen en el acampe.
Rumbiando para Hachal.
Bueno, ahí el musicalizador seguramente nos va a poner rápidamente un tema de Hachal, que hay un folclore muy importante en esa zona. Si no, pone algo, León. Y seguimos con compañeros y compañeras de clase.
Se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar. 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte es su verdad.
para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy.
Vamos arriba.
Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy.
Potosí hoy, y en un tiempo será Háchal hoy, ¿no?
Es medio lo terrible,
que,
¿no?
Lo que quedaron, lo que queda de las de los lugares estos, ¿no?
Sí, hoy hablábamos de la soberanía, la vuelta obligada, uh-huh. Lo vinculábamos con otros temas. Uh-huh. ¿Cómo esto es? Uh-huh. Es
¿cómo han roto las cadenas?
Es el Cerro de Potosí, es uh-huh. el...
Sí, totalmente.
La
totalmente.
Plata de San Luis Potosí, es... Bueno,
todo tiene que ver con todo.
Todas esas cuestiones.
Y bueno, y los candidatos, ninguno habla de esto, ¿no? Ninguno habló de esto. En la campaña, no, los temas ambientales han pasado absolutamente de lado. Uh-huh. La cuestión de la extracción de las megaminerías, uh-huh. no, o sea, es igual, digamos, para minería, uno y para otro.
De la minería no se habló, de algunas otras cuestiones.
De la soja tampoco, digamos, ¿no? Son las cosas que más preocupan del medio ambiente.
Tangencialmente, cuando se le cuestionó a uno de los candidatos que uno de sus ministros, el ministro de Agricultura, iba a ser un gerente de Monsanto.
Sí, pero bueno, Monsanto también es Grupo Patel está con Cristina, sí, firmando acuerdos, digamos, ¿no? No hay diferencia, no en se ese puede sentido. Hacer campaña. No se puede hacer campaña, pero bueno, en ese sentido no hay diferencia. En otro,
no, está bien. Vos dijiste, uh-huh. no se habló del tema, yo te dije, se habló tangencialmente de esa manera. No
muy
dije
bien.
Que estuviera a favor de uno de otro, ni nada que se le parezca.
Bueno, ahora sí nos vamos a un recreo y después seguimos con compañeros y compañeras.
Recreo.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.
Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estamos otra vez en Compañeros y Compañeras de Clase. Entramos a la última hora de programa. ¿Y qué pasa? Dice los teléfonos, 466-6559. Sí, ya lo sabe todo el mundo esto, León. Y después el celular 11 o 15 33 68 0099, o si no, por la fans page de Compañeros de Clase. Estamos con otra comunicación, ¿no? ¿Sí? Bueno, hola, ¿me escuchás?
Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día.
Sí, estamos comunicados con Santiago Estura, que trabaja en Derechos Humanos de Morón. ¿Dije bien, Santiago?
Hice desastre. Exactamente, ¿qué tal? Buen día, Marcelo, a toda la mesa. Sí, yo trabajo en el área de comunicación de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, que funciona en la Casa de la Memoria y la Vida.
Ajá. Y bueno, es de público conocimiento el atentado que sufrió la Casa de la Memoria. ¿Lo podemos llamar así, atentado? ¿Cómo lo califican ustedes?
Sí, en principio, bueno, un atentado, un escrache.
Una agresión.
Una agresión, lo sentimos así. En el día de ayer, uno de nuestros compañeros, que bueno, es el primero que llega a las 6:30 de la mañana, abre el espacio, abre la casa, y bueno, lo primero que hizo fue comunicarse con nosotros de la noche del jueves para el viernes. Nos encontramos con esta agresión, que era una pintada en una de las paredes principales de la casa, del lado de afuera, donde decía: el 22 se termina el curro. Uh-huh. En ese sentido, bueno, la respuesta por parte de la dirección, de los organismos de derechos humanos que se reúnen en la Casa de la Memoria, de la comunidad toda de Morón, fue la de reunirse allá mismo a la tarde, hacer un abrazo a la casa, expresar el repudio La verdad hubo una reacción muy fuerte de por parte de los medios, en redes sociales. Bueno, se generó un efecto de rechazo ante esta situación, que después lamentablemente durante la tarde nos enteramos también que se incrementaron las amenazas de bomba al espacio de la ESMA. Bueno, tuvo una serie de cosas que si uno se pone a hilar o a atar tienen que ver con, me parece, la instalación de un clima de agresión con respecto a este eje tan fuerte que nosotros entendemos que la sociedad lo tomó como una política de Estado, como una bandera de toda la sociedad argentina, y nos parece, bueno, que en este clima hay de parte de esos sectores más conservadores o más fascistas esta idea de animarse un poco más, y sentimos como esa idea que, bueno, un poco nos ponen a prueba, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿La convocatoria fue importante de gente?
Sí, la verdad que hubo un número importante de gente. Fue una autoconvocatoria por parte de los organismos y de los vecinos.
Estuvo compañeros de clase.
Obviamente, en otro momento, se organizarán también nuevas actividades en la casa, ya con la organización política, con impulsado ya por el municipio. Se piensa en el 5 de diciembre como un acto grande también en el espacio. Pero la convocatoria la verdad que fue muy numerosa. Ayer había, creo,
sí, inclusive
500, 600 vecinos, sí.
con lo que implica una convocatoria así relámpago, digamos, tan rápida, con mucha gente, entre los que me cuento que no pudimos modificar compromisos previos para poder estar ahí, hubiésemos querido estar. Igual una compañera nuestra estuvo, después vamos a pasar al aire un audio cortito de Hernán Sabatella dando respuesta, remarcando por un lado la bronca o la tristeza por la agresión, pero por otro lado la alegría de la movilización y de la respuesta de la gente. Digamos que habría que quedarse con eso, ¿no? Con esta voluntad de la gente de seguir reivindicando el tema de los derechos humanos, de no quedarse, ¿no?
Totalmente, sí, nos parecía, bueno, ayer entre los testimonios que daban los compañeros de diferentes organismos de derechos humanos, vino gente, bueno, de La Matanza, de Vesubio, de La Plata, de Capital, bueno, entre los testimonios que daban los compañeros, remarcaban esta cuestión que nos parece bien importante, que tiene que ver con los climas. Si bien avanzamos muchísimo en todo este tiempo, si hay algo que aprendimos de los organismos es que la construcción es permanente. Y en ese sentido, ayer se remarcaba como un hecho fundamental la respuesta inmediata ante cualquier hecho de esta naturaleza, que puede ser aislado o no, después se analizará y una denuncia a la fiscalía, pero tener ese estado de casi de movilización permanente ante cualquier amenaza, ante cualquier agresión, para marcar que de todo lo avanzado hasta ahora no nos movemos ni un centímetro para atrás. Uh-huh. Y uno de los compañeros, una de las cuestiones que mencionaba es que también esto se da, además en un clima electoral, si se quiere, de cierto avance de la derecha, con todavía un escenario próximo a definir, con respecto a lo que pasó en octubre, se da en el marco de el inicio de lo que podrían llegar a ser próximas causas contra la complicidad civil en los juicios. Bueno, ahí está el caso de Rosansky abriendo el panorama hacia esos sectores también. Y bueno, nos parece que también hay como una reacción por parte de esos sectores que hasta ahora habían sido intocables. Y bueno, cuando se empieza a hablar de complicidad civil, de complicidad empresarial, empezás a activar sectores que están muy vivos en la sociedad hoy. Entonces, nos parecía que había que hacer un doble esfuerzo en rechazar estas agresiones y mostrar la firmeza en la continuidad de los juicios en ese sentido.
Ahora, también dos preguntas. Uno, ¿hay algún, se pudo identificar a quienes hicieron la pintada o no? Digo, ¿hay cámaras de seguridad por la zona, alguna cosa que se haya podido identificar a alguien o no se pudo?
Por ahora está a mano de la fiscalía, que iba a pedir videos, grabaciones. En principio, hasta ahora todavía no. Recién ayer se hizo la denuncia, así que bueno, se está a la espera y desde el municipio colaborando con todos los elementos que se puedan para la causa.
La otra cuestión es una pregunta por ahí más política. Digo, hay una situación que ya está, que es que el 11 de diciembre cambia el gobierno del municipio de Morón y quien ganó es gente del PRO, de Cambiemos.
Sí.
En principio, ¿cómo? Sé que hubo una declaración de la Asociación Seré por la Memoria, que es la organización que nuclea los derechos humanos ahí en Morón. ¿Cómo evalúas o cómo se evalúa desde los organismos de derechos humanos, desde derechos humanos del municipio, este cambio de signo político en la conducción y qué va a pasar con el Gorky Grana, la mansión Seré?
Bueno, en principio es uno de los temas que nos viene preocupando y ocupando en estas últimas semanas. La primera buena noticia que tuvimos fue que la semana pasada la presidenta Cristina Fernández firmó el documento por el cual se declara Patrimonio Histórico Nacional al espacio Seré. Que si bien no implica un escudo o un resguardo total, implica un avance en ese sentido. Uh-huh. Las primeras declaraciones o contactos o cosas que se pueden ir sabiendo desde la mirada de ellos con respecto a los derechos humanos tienen que ver con la experiencia de qué han hecho en otros lugares, en Vicente López, en Capital Federal, y va en el sentido de, con respecto a las políticas para el eje de derechos humanos, va en el sentido de una desfinanciación, de pensar en, si se quiere, con una visión no tan politizada la cuestión, o si se quiere, es politizada, pero desde otros sectores, lo piensan más en un sentido ONG, en un sentido de pensar la problemática del bullying, discapacidad, un montón de cosas que también abordamos nosotros, pero ellos ya no ponen el eje en la cuestión del terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia. En ese sentido, desde los organismos, desde la dirección, desde todas las personas militantes involucrados en esta temática de derechos humanos, la declaración que sacaron los organismos de derechos humanos y que acompañamos y que estamos peleando por eso es, bueno, nosotros esperamos definiciones, esperamos decisiones, esperamos posiciones por parte del nuevo gobierno municipal, pero con todas estas banderas y todos estos pasos dados donde no nos movemos un centímetro. La idea es, bueno, ir a ese nuevo escenario con todo el conjunto de organismos de militantes y de vecinos de Morón que defendemos estas políticas que se vienen llevando hace 16 años, en el sentido de no dar ni un paso atrás y de que todo lo que venga tenga sí o sí como condición necesaria el respeto y el mantenimiento de los pasos dados en ese sentido. Uh-huh. Ese es el escenario actual. Mucho no se puede adelantar porque tampoco no dice mucho de qué van a hacer y en qué sentido van a actuar en las distintas áreas, pero nosotros confiamos en que lo hecho en estos 16 años, el laburo con las escuelas, el laburo con las instituciones, el laburo con los vecinos, las visitas, los talleres, el laburo de los detenidos, de las asociaciones de derechos humanos, que todo eso generó una masa crítica, un conjunto de militantes, de compañeros, compañeras, vecinos que están dispuestos a defender lo que se hizo y a continuar en el mismo sentido. Confiamos en eso.
Y habrá que, como vos decías, aprender de la historia de los organismos de derechos humanos que aún en tiempos mucho más difíciles, cuando venían leyes de punto final, obediencia de vida, indultos, indulto a las juntas y qué sé yo, nunca bajaron las banderas y llevaron adelante la lucha por los derechos humanos que hoy nos permite estar donde estamos.
Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, coincidiendo con lo que vos decís, Marte, también agregar, no sé si como una luz de alerta, pero sí plantear un interrogante con respecto a muchos compañeros, compañeras, sectores que escucharon estas políticas, que reivindican las políticas de derechos humanos realizadas en estos últimos años, que reivindican la lucha de madres y abuelas, que quizás frente al nuevo escenario podían tener, si se quiere, una mirada donde más confiada con respecto a qué punto no se iba a retroceder con lo que viniese. Me parece que esta idea de instalar un clima de de conciliación, de agresión con respecto a estos temas, la idea del puro, de los derechos humanos y un montón de cosas, demuestra que no solo se habla de un retroceso en términos económicos o una apertura de mercados o un retiro del Estado de esos temas, sino también que ese retiro del Estado de los temas económicos también está pensado con respecto a otras problemáticas donde el Estado intervino, que es la de derechos humanos, la de memoria, verdad y justicia. Me parece que viene en el combo o viene en ese clima que quiere instaurar. Entonces, que la movilización o los avances o las cosas que se ponen en riesgo o los posibles riesgos de retroceso no son solo en un ámbito, sino que toda bandera, por más segura y más confiados y más asentada que esté, que hayamos logrado en estos años, se pone en riesgo todo. Y me parece que es en esa mirada global donde tenemos que estar atentos a lo que puede venir para estar en estado de movilización y lucha.
Santiago, muy claro, muchas gracias y seguimos en contacto para seguir peleando por estas políticas de derechos humanos.
Muchísimas gracias, Marce. Un saludo a todos allá en la radio y a todos los oyentes. Gracias.
Un abrazo. Paso gracias. Por compañeros de clase, Santiago Estura, un compañero de clase.
Bueno, sí, es una lucha y se va a agudizar seguramente la lucha, ¿no? En esta nueva faceta de la provincia de Buenos Aires con un color amarillo.
Hay como varias cuestiones juntas, digo, la pintada esta en la Mansión Seré, las amenazas de bomba en la ESMA, y hay otro tema que Alejandro mencionó en las noticias vinculado directamente a esto, que es Marcos Aguinis.
Tratando que la gente respiró, dice, cuando vino.
Sí, pero trató de despreciarle a Eve de Bonafini y a Estela Carlotto. Digo, hay algunas cosas que a mí me caen muy mal. Digo, eso hay que decirlo así y no decírselo en la cara a Estela Carlotto. ¿Será que no sé, hay que tener huevo para decirle eso a Estela en la cara, no?
O a Eve.
Bueno, Eve te pegó un tortazo. Pero, digo,
lo están juntando en cucharita.
Yo ahí puedo tener diferencias políticas con Estela Carlotto, con Eve Bonafini. Digo, claramente uno puede pensar que hay metodologías equivocadas, que hay, no sé, lo que te parezca. Pero digo, no respetar lo que es la lucha histórica de esos organismos de derechos humanos. Digo,
es caer muy bajo.
Aguinis en algún momento no fue funcionario del gobierno alfonsinista y no era un escritor progresista.
Sí, en la cruz invertida escribió Aguinis, ¿no?
¿Dónde carajo se fue el progresismo del país?
Y como a Vargas Llosa le pasó,
¿no? Se fue a la mierda el progresismo de este país. Porque, digo, el progresismo siempre tuvo un componente, un tufillo gorila, digamos, por claramente, ¿eh? Eso.
Pero este de golpista, ¿no?
Pero
no sé si alguna vez se declaró golpista
algún,
el chavo,
se hizo algún,
¿no?,
progresismo de derecha, que es un oxímoron, pero digo, pensándolo en los términos del otro progresismo, un progresismo preocupado por las instituciones, la corrupción, no eran los temas del progresismo ese. Y este hijo de puta encima diciendo eso. Más reivindicando, digo, porque uno tiene que ser cuidadoso con las expresiones que usa, ¿no? Porque la gente respiró porque vino la dictadura.
O sea, asumiendo una postura golpista, que yo no sé si alguna vez lo asumió así de esta forma, ¿no? Si alguna vez se animó a hablar bien de Videla.
¿Qué sé yo? La verdad.
No, yo no. No,
yo no,
no
lo escuché,
no lo
nunca.
Escuché nunca. Sí, sí. O sea que tenía cuestiones gorilas, sí. Pero así defendiendo a Videla.
Mira, escuchando a Víctor Hugo ayer, el que hace humor, ¿cómo es que se llama? Víctor Hugo. Ay, bueno, se me fue el nombre. Le decía que no, que él había leído algunas cosas, algunas declaraciones, y Víctor Hugo le dice, por favor, búscalo, porque quiero ser serio con esto. Viste que él, cuando le hablan de cosas que se dijeron, quiere la fuente bien, claro. Porque, claro, hay que ser serio periodísticamente hablando y no hacer... Sí.
Bueno, pero y lo preocupante, hablando de cosas preocupantes, es estos vientos que soplan en este momento, que se puedan sacar la careta tan libremente esta gente y hablar de esta forma, ¿no? También es, ¿no? Como que es gratuito sacarse la careta ahora y decir, Videla nos dio un respiro. No, terrible, terrible. Bueno, Bueno, qué sé yo, vamos a escuchar algo, porque la radio también se compone de música y la música es parte de la vida.
Uh-huh. Ah, podemos escuchar, para cerrar el
cerramos, entonces,
cerramos las notas escuchando.
Y después pasamos directamente a un tema musical.
Ahora estamos acá muy movilizados, pero contentos de la reacción de los vecinos y vecinas de Morón y otros lugares que se acercaron a manifestar su repudio, a expresar este rechazo a este acto que hicieron vamos a investigar quién fue, esta denuncia penal hecha, pero realmente la respuesta me parece a una escalada de los últimos días, de declaraciones del jefe de gobierno porteño planteando que derechos humanos es un curro. Después el tema de Aguinis también planteando barbaridades. Me parece que, bueno, hay sectores que están agazapados y ahora especulando con un triunfo de la derecha en Argentina salen a hacer estas cosas. Y me parece que es muy buena esta respuesta, que los vecinos, las vecinas espontáneamente, organizándonos, para no permitir que se retroceda en la ampliación de derechos que hemos tenido estos años, en la política de derechos humanos, en este espacio que hemos generado aquí en Morón, primer espacio recuperado por el ejercicio de memoria colectiva en toda Latinoamérica, como es la Casa de Memoria y la Vida. La verdad que empezamos el día triste, pero terminamos muy contentos por la respuesta de la comunidad, diciéndole que no vamos a permitir ninguno de estos avasallamientos sobre los derechos que hemos conquistado estos años. Así que, la verdad, contento por la respuesta. Así que, más que nunca, seguir estando organizados, codo a codo, con los vecinos, organizaciones sociales, comunitarias, para defender los derechos de estos años, ¿no? Hemos alcanzado como pueblo.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, mucha suerte.
Aires, mala vida en Buenos Aires.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros y compañeras de clase. Bueno, estamos viendo alguna pintada más, además de la que tenemos en la mansión Seré. Acá, bueno, murió para que la patria viva un gran mural que hay por ahí por la ESMA, por la ex ESMA, y dice, está todo tachado, zurdos. Y después hay otra que dice, ni 30.000 ni inocentes. ¿Cómo se vienen los muchachos, no? Y sí, nadie dijo que eran inocentes. No, nadie dijo que no era inocente. Bueno,
me hace acordar de cáncer.
30.000 parece que quizás fueron más de 30.000 desaparecidos, ¿no? Bueno, y hay otra que dice: feminista, basura, sos la dictadura. ¿Dónde me han puesto esto? Están contra la feminista también.
Claro, porque quiere el aborto.
Ah, claro, claro.
Yo estoy con los Vergara.
Y el 22
los Vergara, ¿se acuerdan?
Sí, ¿cómo me voy a acordar los Vergara?
Tenían algunos grafitis un poco duros.
Sí, sí.
No.
Sí.
Tanta fuerza la dictadura que al final los cagaron a todos. Tanta fuerza de democracia que al final los cagaron a todos.
Bueno, al aborto. Sí. También. Ah, una cruz esvástica. Mira qué linda. Patota Nazi atacó una ONG. Eso también está en la página de compañeros y compañeras. Una esvástica pusieron, muchachos. Qué lindo, ¿eh? Ocurrió en la sede de Estrategia Social del Sur. Pudieron identificar a los agresores a través de las cámaras de seguridad. Hay actores políticos que se sacan fotos con ellos y los legitiman, denunciaron.
Sí.
Bueno.
Sí, no son solo los Cecilia Pando, ¿no?
Ajá. ¿Cómo está la Cecilia Pando? Debe estar exultante, ¿no? Así como...
Y debe estar contenta,
¿Vamos a llamar a Cecilia Pando a ver qué dice? ¿Tenés el
Yo
teléfono?
Yo no la entrevisto.
¿No? ¿Viste? La Barcelona tiene un... En la página de la Barcelona, ¿viste? Sí. Podés, tenés todos los amigos de Barcelona. Entonces podés entrar al Vaticano, al FMI. Pero entrás en serio, vos ponés ahí, entrás a la página del FMI.
A la página oficial. De
claro, verdad. Cecilia Pando la tienen seguro.
Está bueno.
Muy bueno. Después la mandamos algún mensaje. Bueno, entramos en la última media hora. Tenemos a la columna de Pueblos Originarios que vamos a hablar con nuestra amiga... compañera, no, te viene, sí, pero después, estoy hablando para después. Claudio Cardinale, que es Claudio Cardinale en serio, no
se
es
llama
como,
Claudio,
como Felipe Piña, que no es Felipe Piña, que es Juan Nogueiro. Este es Claudio Cardinale en serio, y va a hablar
de
de los pueblos originarios. Bueno, vamos a un recreo. Chao.
Soy Laura Pregliasco, y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye.
Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Hola, hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola, hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
La cultura viva de nuestra América.
El espacio de los pueblos originarios en Compañeros de Clase.
Seguimos en Compañeros y Compañeras de Clase. Como bien marcaba la apertura de este bloque, vamos a la columna de Pueblos Originarios y creo que ya tenemos en el aire, conectados con Claudia Cardinale. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás, Santi? Te escucho re lejos.
Re lejos porque estoy en Moreno. ¿Vos estás dónde estás?
En Ituzaingó.
Y bueno, no es tan lejos. Somos a 10 kilómetros, 15 kilómetros. Leoncito, levantale un poquito, por favor.
Hola.
¿Cómo estás, Marcelo?
¿Cómo va, Claudia?
Bien, bien.
Bueno, no sé, yo hace rato que no participo de una banda de Sikus. En mi juventud participaba bastante y se me pone la piel de gallina cuando escucho esa música.
¿no? Yo la estaba escuchando música, en casa y a mí también.
Es una música impactante realmente, ¿no? Uh-huh. Este, no sé, en serio, la piel de gallina se me pone cuando escucho.
Sí, a mí
¿qué
también. ¿Qué
era, es un tinku?
No, esto es una sicuriada, sí. Ah. Me parece que es italaque la música esa, ¿no? Italaque. Un italaque era lo que está en la presentación.
A mí me pasa con unas cuantas músicas. Ajá. Ahora no te puedo precisar exactamente cuál es.
Sí,
es
una música me da la impresión que es un italaque por el, hay un repique ahí muy muy conocido que es de la zona de Italaque. Ajá. Es un bueno de las comunidades que que tocan esa música tan
sentida.
Sí, tan sentida, exacto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Claudia?
Antes de empezar, Santi, me pasa como al compañero de la columna de Pueblo de Historia. A nuestro Felipe Piña local, me va a matar. Me atraviesan las cosas que han pasado estos días y voy a evitar violar la veda, ¿no? Ajá. Pero así como comentó Marcelo, que estuve vinculada con la gente de Oaxaca y la semana que viene va a estar hablando Octavio Estrello Bernal, ya me lo confirmó recién, sobre el tema, que a diferencia de lo que creímos primeramente, no hay una presentación formal de juicio contra los pueblos originarios que siempre han usado este diseño, la comunidad Mille de Santa María, pero bueno, sí está todo el avasallamiento en las redes sociales, él se los va a contar bien. También me vinculo con la gente de Jujuy, y más estrechamente aún. Y bueno, realmente a mí ya me dolía que ciertos personajes estuvieran en el monumento a los héroes de la independencia, conocido como el Monumento al Indio en la ciudad histórica de Humahuaca, pero bueno, creí que esto era una cosa personal. Sin embargo, hoy acabo de publicar en mi Face, pero también en la fan page, un artículo sobre lo que los propios humahuaqueños han sentido, y hay algo que quizá a ustedes les parezca trivial, pero me parece que el respeto empieza por entender la visión del otro, ¿no? Y una de las cosas que dice Marita de Humahuaca, que ha sido incluso la secretaria de Cultura, que la conozco, es una coplera joven, preciosa, es que hay un atropello hecho al hacer el ritual de la Pachamama en el mes de noviembre.
Ajá.
Porque este es un ritual que se hace en agosto.
En agosto, exacto.
A ver, el mes como que yo vaya a tu casa y te festeje tu cumpleaños el día que a mí se me ocurre.
¿Qué?
Pero eso es mucho más grave.
¿Estuvieron corpachando?
Es ritual.
Ah.
¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Esto es realmente ofensivo.
A mí me causaba mucha impresión ver a Macri hablando con la imagen esa del indio tan imponente atrás.
Sí.
Pero no sabía que encima habían hecho estas cosas.
Sí, sí, hicieron el ritual que te digo, Marcelo, para la gente tiene un valor que no es solo por este personaje, sino también por otros. Yo recuerdo haber estado en un programa que hacía Tinelli, estaba en Jujuy, en Humahuaca, iba caminando por una calle con la presidenta de la cuadrilla y nos cruzamos con un muchacho al que se lo conoce como el vikingo, que cuenta los años que vive en Humahuaca por los carnavales pasados allí y que es este guía de turismo. Entonces le dice a María Máxima, porque además es presidenta de la Asociación de Mujeres Collas, María, tenemos que reunirnos y hablar. ¿Cómo que no podía hablar enfrente mío? Entonces María le dice, no, habla delante de Claudia con toda confianza. Ahí él me reconoce porque ya nos conocíamos. Y entonces le dice, María, tenemos que hacer algo, porque Tinelli para el programa quiere que saquemos a los diablos. Y estamos en junio. Esto no es lo que corresponde. Y esto puede ser malo para el pueblo. Digo, vos podés creerlo, no creerlo, pero el respeto empieza por
entender la cultura del otro.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y bueno, yo te había comentado que quería hablar sobre esto de entender la cultura del otro. Uh-huh. Desde un lugar por ahí mucho más ingenuo, también pasó algo que me sorprendió bastante. ¿Te acordás, Marce, que hace 2 años atrás hablamos en noviembre del Día de las Almas y entrevistamos a una compañera, profesora de Palpalá?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Bien, ella no es originaria, sin embargo también celebra todos los años, y ese año celebraba especialmente el Día de las Almas porque tenían alma nueva. Uh-huh. El alma nueva es aquel que ha partido entre el último Día de las Almas, el 2 de noviembre, y el actual, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entonces nos contó sobre las comidas que preparaban, sobre las cosas que hacían en masa de pan, digamos, en masa en realidad, entre lo que se encontraba la escalera para que las almas puedan bajar, nos contó que las almas nos visitaban ese día, que se preparaba lo que les gusta, que luego se iba al cementerio. Bueno, en verdad, esto lo charlamos en ese momento y no creí que fuera necesario volver a hacerlo. Pero me pasó que ese día paso frente al televisor, yo no suelo mirar la tele, así que no sé qué estaba prendido. Era un noticiero, creo que de Canal 11, donde había una periodista que, con mucho afecto, digo yo, para ser respetuosa, lo hacía. Estuvo en la casa de una familia peruana, también con hermanos bolivianos, hablando sobre todo esto, y luego los acompañó al cementerio de Flores. Uh-huh. Ella aprendió los nombres, colaboró en el ritual, fue absolutamente respetuosa de esto. Cuando vuelve al piso, yo me quedé mirándolo porque me emocionó, me llamó la atención que no hubiera ninguna familia de aquí, porque justo yo había participado de un baby shower, mira qué raro, pero estaba la abuela paterna de la criatura que estábamos esperando, era jujeña, y me codea y me dice, me voy a preparar todo para mañana. Porque también lo hace aquí. Me extrañaba que no hubiera ninguna familia de la zona, de Andina. Pero cuando vuelve la periodista al piso, le cuenta, muy contenta, lo interesante que había sido ver todo esto, que no era típico en nuestro país, que lo había traído las comunidades de nuestra patria grande, no uso este término, pero de los países hermanos de Bolivia y Perú, y que bueno, que para nosotros siempre había sido triste el Día de los Muertos, sin embargo, ahora se empezaba a ver en la Argentina, porque si hubiera dicho sí, en el cementerio de Flores lo hubiera entendido, en la Argentina esto.
Ahora, disculpame la interrupción, por cómo lo estás contando, no parece una intervención de mala leche, todo lo contrario.
Nada, para nada. Uh-huh. Y eso es ahí a donde voy. Es ahí a donde voy, Marcelo, porque Pratt Gay salió de mala leche, como bien decís vos, a decir que no aparezca cualquier santiagueño. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esa chica, esta periodista, no tengo por qué decirle así, lo hacía con todo respeto, te diría yo, afecto y empatía, si cabe la palabra, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Sin embargo, pecaba de ignorancia, porque en nuestro país, esto se celebra, en nuestro país, digo, como parte del Estado-Nación que se constituye,
sí, sí,
sobre estados preexistentes, reconocidos por la, o naciones preexistentes reconocidas por la Constitución, y aún por parte de un virreinato. Entonces, en toda la zona andina, de toda América Latina, uh-huh, o de toda América del Sur, incluyendo nuestro país, se ha conmemorado siempre el Día de las Almas.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Esta periodista lo hace con desconocimiento ingenuo y la respeto. Y me siento hasta identificada con ella, ahora te voy a decir por qué. El otro lo hace absolutamente ninguneando a la gente, pero me preocupa nuestro rol como docentes. Porque digo, yo conozco los pueblos originarios del NOA bastante bien, no del todo, obviamente, porque no soy originaria, pero no conozco a otro montón de pueblos originarios de nuestro país. Uh-huh. Y somos docentes, Marce, y ahí viene algo que me preocupa. Te cuento que todos los años, lo que era el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte,
sí,
y ahora la Universidad Nacional, sí, de Arte, hace... antes era en noviembre, ahora es en la semana, o los dos últimos años fue en la semana del 12 de octubre, el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Folclore. Este año salió el tomo 15 con ponencias que se eligen, donde aparecen desde danzas, como haces vos, hasta temas como los que trato yo. Uh-huh. Bueno, en este caso yo tuve la inmensa alegría, con la inmensa satisfacción, que el año pasado publicaron un trabajo mío sobre el Día de Ahijados como espacio de transmisión intergeneracional, uh-huh, en la comunidad Ocloya. Y este año, publicaron Duraznales, Manzanales, Ay, qué bellos carnavales, que es un trabajo sobre el carnaval de cuadrilla en la quebrada de Humahuaca.
Ajá. ¿Sí? ¿También tuyo?
También mío.
Ah, mira qué bueno. Felicitaciones, Claudia.
Sí, pero no es esto lo más importante, sino...
Igual vale la felicitación.
Sí, y es muy bien recibida, pero lo que quería decir es que en estos tomos de folclores que se vienen publicando hace 15 años, hay muchos artículos que no son de más de 10 páginas, 20 carillitas, Marcelo, que a lo mejor nos vendría bien a los docentes, porque, por ejemplo, hay algunos que hablan sobre la chaya, otros sobre patrimonialización, otros sobre las sicureadas, otros, por ejemplo, de una zona muy distinta a la que yo trabajo, sobre Andresito, el hijo de Artigas. Entonces, uh-huh, digo, hay muchas cosas que los docentes podríamos a veces llevar a las aulas, especialmente quienes trabajan o trabajamos en superior, pero también quienes trabajan en media, y también a veces informarse el docente, porque yo me pregunto y me cuestiono algunas cosas sobre mi propia práctica, ¿no? ¿Cómo recibo a ese alumno que tiene estas prácticas y que las tiene que ocultar? Uh-huh. Porque no son de acá, ¿te das cuenta?
Claro, son de otro planeta.
Claro. Y por otro lado me pregunto, ¿qué pasa con todos nosotros? Porque digo, yo fui a la escuela, como seguramente vos, yo hice jardín, así que tengo comprensión lectora. Uh-huh. No sé tu caso. El otro día escribí a un doctor jujeño que decía que no sabe si él puede tener comprensión lectora o no porque no fue al jardín, pero bueno, así estamos. La cuestión es que los otros nos perdemos de conocer esta diversidad cultural. Y me parece que cuando vos te perdés una parte, el todo pierde.
Uh-huh. Seguro.
Entonces me parece que como docentes, este congreso de folclore que se da todos los años, que uno lo puede encontrar en internet, que tiene un costo pero es mínimo y te permite, como me ha permitido a mí, escuchar una charla magistral de Juan Falú, del Changuito Spasiuk, te permite ver la película de El Comandante Andresito antes que esté, te permite un montón de cosas. Es un espacio en el que a lo mejor los docentes podemos incluirnos, no te digo escribiendo, pero sí participando. También las ponencias, podemos, lo que sale en los textos, que no son todas las ponencias, porque pasan por un referato, por una comisión que evalúa cuáles no han sido ya trabajadas, qué temas son novedosos, la característica de la investigación y demás. Por eso agradecí tu felicitación, porque es un orgullo que gente tan importante te reconozca. Pero bueno, estas ponencias también están. La mía, desde ya, el que quiera pedirlos, se las paso. Los libros, yo tengo los dos, también son para compartir. Pero me parece que, bueno, es tiempo de que, para que no aparezcan estos Pratt Gay diciendo que un desconocido de tal o cual provincia, me dolió que diga Santiago, pero me hubiera dolido igual cualquier otra.
Cualquier otra nos hubiese dolido igual.
Totalmente, uh-huh, totalmente. Me gustaría que nosotros empecemos como docentes, como profes, a conocer más y a poder entender la diversidad cultural. Digo, es imposible que yo conozca la diversidad cultural de un Estado-Nación tan amplio, uh-huh, tan extenso, con tantas variables culturales.
Lo otro que pensaba, en general, cuando uno piensa en el folclore, en los pueblos originarios, piensa en algo que está ya lejos, en algo viejo, y por lo que vos planteás, todas estas ponencias, si bien algunas investigan temas históricos, hay cuestiones como la que vos nombrabas, que nos has contado acá del Día de Ahijados, que son totalmente novedosas y que tienen que ver con un folclore y una historia viva de los pueblos.
Claro, cuando Marita dice esto de lo que les impactó la presencia, vos ya lo nombraste, de Mauri, lo dice desde una coplera actual, una coplera de poco más de 30 años, creo que tiene, de gente que vive hoy sus, uh-huh, tradiciones. Uh-huh. A ver, están vivos. Cada uno de nosotros no necesitamos, yo no me he visto como mis abuelos que bajaron de los barcos, ni ellos tienen la necesidad de hacerlo, aunque a veces sí lo hacemos. Para ellos mismos me han dicho cuando fuimos a representar a México, bueno, Claudia, vos también, porque estamos mostrando nuestra cultura, uh-huh, que en realidad también fue impuesta por el virrey y por la conquista y demás, pero de la que ellos se han apropiado y la han recreado, que esto, uh-huh, me parece que es algo para entender. Digo, el purismo no existe, uh-huh, pero sí existe lo que en nuestro país se llama la pertenencia, ¿no? O sea, que uno puede decidir, por ejemplo, cuando hemos hablado con el capitán Ocloya, Miguel es descendiente de Ocloyas y de Collas, sin embargo, él adscribe, toma para, uh-huh, sí una nación, que es la nación Ocloya, él se siente Ocloya. Y algunos me dicen, pero los Ocloya no vivían en esa parte. Bueno, a ver, el Consejo Aborigen de Jujuy reconoce a la comunidad de Bárcena porque adscribe a esta etnia, uh-huh. ellos prefieren usar nación, y viven sus tradiciones amoldadas al ritmo de hoy. Porque digo, a ver, el pueblo judío se rasgaba las vestiduras literalmente cuando fallecía sí. alguien. Hoy se hacen un tajito simbólico en la ropa.
Sí, así es.
¿Es cultura o no es cultura?
Uh-huh.
Son tradiciones, pasó el tiempo. Digo, sí. no hay ningún país que mantenga esto. Así que me parece que como docentes está bueno esto de poder tener por lo menos la amplitud de recibir la diversidad cultural.
Uh-huh.
Y me gustaría decirte algo más como docentes. En estos días varios colectivos o profesorados de docentes y también docentes individuales han firmado, hemos firmado, algo pidiendo la continuidad del Programa Nacional de Formación Permanente,
uh-huh.
que tiene postítulos, cursos sumamente interesantes. Yo soy tutora de uno de esos postítulos, ¿sí?
Uh-huh.
Del postítulo de Ciencias Sociales de Pensamientos Pedagógicos Latinoamericanos. Bueno, pues, como está firmada la continuidad de esto hasta el 2016, ayer llegó la continuidad de nuestros contratos. Obviamente pueden romper todos los contratos, pero esto es un avance, me parece, en el cumplimiento de la ley, porque hay un acuerdo firmado por todas las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dar continuidad a esto hasta el 2016.
Uh-huh.
Me parece entonces que es importante que nos apropiemos de ese espacio de capacitación y también de este gesto del Ministerio de Educación de dar ya continuidad al postítulo
uh-huh.
y a todos los programas, perdón. Sí. En mi caso hablé del postítulo. Pero bueno, me parece que lo que votemos mañana, para mí, queda sujeto a la conciencia de cada uno. Pero sí, yo por lo menos, y creo que los compañeros de clase en eso estamos de acuerdo, vamos a seguir luchando por los derechos de todos los trabajadores del pueblo, de los que menos tienen, y en cada uno de estos lugares estaremos, si es necesario, marcando el rumbo, en la megaminería, en la sojización, en cada uno de los lugares. Y como docentes es parte de nuestra responsabilidad.
Bueno, compartimos, Claudia.
Abrazo fuerte a los compañeros de clase. Bueno,
saludos a tu hija y a la nieta y que gracias. Vaya todo bien.
Gracias, gracias.
Beso grande, Claudia.
Un fuerte abrazo, compas.
Un abrazo. Paso por compañeros de clase, Claudia Cardinale, una compañera de clase. ¿Y cómo estamos?
Nos quedan 5.
5 minutos. Uh-huh. Se nos terminó el programa.
Bueno.
Qué...
Como bueno, siempre, un bien, como
un
siempre
buen cargado, cierre, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Uh-huh. Como siempre, bueno, cargado el programa. Menos mal que no nos atendió Borón, porque si no nos lo hubiéramos metido.
Sí, no, no. No, no. Sabíamos que era difícil, digo, Atilio Borón, cada uh-huh. vez que hemos acordado una entrevista, alguna vez hubo algún problema técnico, pero
no,
siempre nos ha atendido y con la misma deferencia y respeto que atiende a cualquier medio nacional. Y bueno, trataremos de hablar con él de estos temas que nos movilizan el próximo programa o el otro en relación con esto de cuánto, por qué unas bombas son terroristas y otras son hechos punitivos, uh-huh. nada más, o en represalia, o bueno, o esas cosas. Y pero bueno, eso nos quedó pendiente. Sí tuvimos una serie de cosas importantes. La charla con Sebastián, a mí me gustó cómo lo de Veladero sigue ahí candente, ¿no? Como un tema
sí,
que estuvo por ahí un poco más invisibilizado.
Ahora, claro, digamos, no puedo dejar el estupor, digamos, como que uno pensaba que por lo menos había detenido preventivamente la lixiviación hasta que no se aclare. Eso yo lo había leído en algún lado, estoy seguro de eso, ¿eh? Pero bueno, no. Nos cuenta Sebastián que no, que siguen los muchachos sin perder
lixiviando.
Tiempo lixiviando.
Verbos nuevos, bueno, para
y
la
el
gente.
Pueblo de Hachar, eso sí no me sorprende porque los hachaderos son así
combativos.
Combativos, están acampando en frente de la municipalidad y bueno, me parece que necesitan el apoyo de San Juan y de todo el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por eso fue la comunicación de hoy, básicamente queremos brindarle nuestro apoyo desde acá y hacer difundir esto, ¿no?
Uh-huh. Ajá.
¿Qué dice Estalla Silencio?
Que no sale hoy al aire Estalla Silencio. ¿Saldrá ¿Motivos? Música o
¿Motivos?
Música? No nos aclaran. Uh-huh. Igual les mandamos un saludo a Luisa, Guadalupe, a Rocío, las compañeras que hacen
Estalla
Silencio. Bueno, qué sé yo.
Tuvimos también, me pareció como siempre, ¿no? Esclarecedor la participación de Juan Nogueiro,
sí.
¿Sí? En la columna de historia. Bueno, ¿no? Esta cuestión que trajimos hoy, el tema por la fecha y el calendario escolar de la batalla de Obligado, uh-huh. De la vuelta a Obligado, y la soberanía y lo que es.
Sí, a mí me parece interesante esto. Digo, uno no puede hacer anacronismos, ¿no? En historia, digo, tiene que ser muy cuidadoso con eso. Pero por otro lado, los paralelos y las comparaciones de distintos momentos históricos, pensar en la extracción y el desastre en Potosí, uh-huh. en Bolivia con La Plata, uh-huh. y pensar en lo que está pasando con la mina hoy de Velareo, cómo hay procesos que siguen funcionando, cómo el imperialismo avanza.
Sí.
Bueno.
Y ahora en una escala superior, porque claro. lo que era la minería de socavón de Potosí, digamos, a comparación de lo que es la minería a cielo abierto de San Juan, uh-huh. Nada, digamos, uh-huh. en cuanto a lo que es el medio ambiente, digamos, ¿no? No.
Claramente, no, claro, no tiene repercusión en el medio ambiente, sí tiene repercusión. Sí. En lo que fue el subjugamiento y el sometimiento.
Se decía que se podía construir un puente de plata de acá al viejo continente.
Mirá.
Con todo lo que sacaron de Potosí.
No, la plata.
Leí eso, ¿no? La cantidad de plata que sacaron de ese lugar.
Mirá vos.
Y bueno, como esa plata fue para que explote el desarrollo capitalista en Europa, ¿no?
Y sí, en ese sentido la columna de Juan ha sido un hallazgo de este programa. Uh-huh. Nos ha ayudado muchísimo a pensar y a entender.
Bueno, y estuvimos repasando también los temas de actualidad, como es estas pintadas que aparecen en la Mansión Seré, la ex Mansión Seré, o en la ESMA, o en distintos lugares que, bueno, sí. parece que los machos están saliendo de abajo de la alfombra. Bueno.
Es medio raro esto, digo, Santiago es el hijo de Adriana Carlucci, mi amiga del alma.
Lo tuviste en brazos de bebé.
Sí.
Claro.
Era un gordito. Uh-huh. Con Santiago nos reíamos porque en ese momento estábamos con Piaget a full y viste todas las pruebas
sabés cómo quedaron los hijos de Piaget. No,
pero no hicimos tanta bestialidad. Piaget investigó que peor. Pero no, le corroborábamos lo que Piaget decía con Santiago, esto de en qué fila hay más fichas, ¿viste?
Pobre
la conservación de la cantidad y todas esas cosas. Y José Luis, nos reíamos mucho, porque ustedes le preguntan mal, decíamos. Pero bueno, nos reíamos con eso. Igual, bueno, muy claro Santiago en relación con lo que significa la lucha por los derechos humanos, lo que nos enseñaron los organismos, en que la lucha es permanente y que habrá momentos de alza y momentos en baja, pero la lucha continúa por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, y también por los derechos humanos hoy. Uh-huh. Bueno, todo
bueno,
eso,
después
¿no?
lo de Claudia cerrando, bueno, esa todo columna bueno. tan linda que está llevando. Y bueno.
Y estuvimos charlando sobre musicoterapia.
La musicoterapia, sí, muy interesante, y lo vamos a ir con el tema. Y
no nos apuramos porque como no sale Estalla Silencio, nos hacemos los lindos. Y
claro, nos quedamos un par de horas más, ¿no? ¿Sale? Hasta que después que viene después Estalla Silencio, que operás vos también. Mundo Bullicio. Hasta Mundo Bullicio nos quedamos.
Bueno,
¿qué te parece?
Los vamos a dejar entonces escuchando música aquí por FM Moreno y después con Mundo Bullicio. Hicimos hoy compañeros de clase, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Juan Nogueiro en la columna de historia, Claudia Cardinal en la columna de pueblos, Sonia Sichero en la coordinación y producción general y el operador Hoy, León Álvarez Migliazzi, Dedos Mágicos. Un abrazo, hasta la próxima clase.
Hasta la próxima clase.
Y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar?